Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Bueno, a ver, ya. O sea, ¿quién les gusta y quién les cae mal? ¿Quién los pone de malas?
Tú, quién... Tú me gustas.
Gracias.
Y me caes pésimo.
Tú también, amigo. El sentimiento es mutuo. No, pero estaba yo hablándole al público de este programa, porque justo antes de empezar, de abrir estos micrófonos, por cierto, bienvenidos, Radio Escuchas
Buenas
y
tardes.
Radio Spuch, de
bienvenidos
este programa.
A su corneta.
De verdad, qué bueno tenerlos aquí sentados en nuestra corneta, pero estábamos discutiendo que si ponemos un político en la tele, que si unos caen bien, unos caen mal.
Y sí, es muy curioso, perdón, nada más dejar hacer una acotación. Nosotros tenemos un pulso ahí muy claro de quién sí le cae bien a la gente, porque en el programa de televisión tenemos una medición así de minuto a minuto.
Minuto a minuto.
De pronto sale la cara de Xochitl Gálvez y tira el rating.
No siempre, porque si pones a Xochitl Gálvez siendo insultada por alguien, sube el rating. Y así no, entonces, como que tenemos que medir a quién, o sea, quién cae bien y quién cae mal. Xochitl, la verdad es que sí, en general, no nos
funciona
ayuda en el programa, a menos de que la estén increpando. Okay, y
cuando habla
cosas
de fútbol
horribles
y cosas así, ahí no hay bronca.
Sí. Y ayer tuvimos a una alcaldesa de la Ciudad de México, yo creo que a nivel nacional, no sé si sea muy conocida, Alessandra Rojo de la Vega, que se fue de vacaciones, y Sandra Cuevas, que ya no está en la política, pero pues que ahí sigue haciendo ruido, que es una señora, digamos, muy, como decía mi abuelita, muy resultona, ¿no? Que siempre trae unos escotes hasta el ombligo y tiene una personalidad muy llamativa, vamos a hablarle así, a decirle así. Y ayer... No es de mi gusto decir esas cosas en el radio.
Ay, ya.
En ese caso, yo, o sea, hablando de cuestiones de deporte y de belleza física, creo que es más mi estilo la señorita Rojo de la Vega, que me parece una persona bastante guapa. Pero bueno, no importa, ¿no? Aquí no se trata de calificar. Además de todo, ¿sabes qué? Creo que rebaja...
Eso está mal.
Claro, rebaja el papel de las mujeres en la política el estar hablando de su físico. Pero bueno, el asunto es que esta señora, Sandra Cuevas, le dijo pendeja, no lo estoy diciendo yo, le dijo pendeja con todas sus letras a Alessandra Rojo.
Creo que lo tenemos, ¿no, nuevo?
Lo tenemos por ahí nuevo, y entonces pusimos el clip en la tele, pero y lo peleamos, y es que si sale esta, que si sale la
que
otra,
les
gustará, ¿no? Y de repente nos supertiraron el rating entre las dos, pero bueno, aquí está la interacción de la que estamos hablando, que nos pareció pues, digna de ponerla en la tele, porque se me hace grosero lo que dijo Sandra Cuevas. Adelante, Sandra Cuevas.
Yo lo he dicho muchas veces. La encargada de la alcaldía Cuauhtémoc es mentirosa, es floja y es pendeja.
Así
ya.
Es floja.
Sin guantes.
Según Sandra Cuevas, es floja porque se fue de vacaciones en Navidad. Yo creo que pues casi todo el mundo se va de vacaciones en Navidad, ¿no? O sea, sí. Yo sé que nosotros somos flojos y pendejos porque nos vamos dos semanas de vacaciones. Pero bueno... Ni tan pendejo, pero bueno. O sea, porque nos fuimos de vacaciones, ¿no? Y disfrutamos de nuestro tiempo libre. Además, se necesita el tiempo libre. Incluso Alessandra Rojo de la Vega tiene 15 de vacaciones. Y le agradecemos mucho que se vaya a la playa, en bikini. Yo, en lo personal. Yo sé que eso está mal, pero no lo puedo evitar.
Bueno, y hablando de majaderías y de pleitos, se dio un pleito muy interesante entre una inteligencia artificial, Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, la que está en X o en Twitter, y se peleó durísimo contra José Ramón López Beltrán, tu tocayo, el hijo de Andrés Manuel López Obrador.
¿Se peleó Grok contra el gordito millonario? ¿Cómo le dicen? ¿El panzón del millón? ¿O
el panzón millonario? Así le dice
el zángano nacional, ¿no? Le podemos decir que engorda acá, como una chinche que se ingurgita con la sangre del país.
Mira, comenzó cuando José Ramón López Beltrán opinó el 5 de enero pasado sobre una nota periodística relacionada con la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Ajá.
Y escribió: defender la soberanía, aun cuando incomoda a los poderosos, es hoy el verdadero acto de responsabilidad frente al mundo. En mi opinión, palabras muy atinadas. O sea, no podría estar yo más de acuerdo con José Ramón López Beltrán en eso que dijo.
Okay.
Por lo anterior, un usuario de X... No, la declaración es impecable. Eso no tiene huecos.
A ver, ese güey, ¿cómo puede hablar de
soberanías? No, 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 la declaración, no la persona,
ética,
sus palabras. No hagamos ataque ad hominem.
Ese güey y su familia.
Del que tanto te quejas, no ataques a la persona.
Y sus dos hermanos.
Su declaración es impecable.
Ajá, sí, son unos zánganos, güey. O sea,
una vez más.
Esa es la verdad.
Y entonces un usuario de la red social X le pidió al asistente Grok, de inteligencia artificial, burlarse del primogénito del expresidente de acuerdo a las burlas registradas anteriormente. Por ejemplo, le puso, Grok, si tuvieras que burlarte de José Ramón López Beltrán de acuerdo a las burlas que reciben sus comentarios, ¿qué le dirías?
Buen prompt, ¿eh? O sea, está bien, eso es pedirle las cosas, digo, con un super sesgo, ¿no? Pero para eso son estos algoritmos. ¿Y qué dijo Grok?
¡Ey, Nepo Baby! Defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario, pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio, gordo inútil. ¡Qué salvaje!
¡Wow, bravo!
Es eso.
No, muy
no,
bien.
No. ¿Cómo bravo?
A ver, no es una persona, es un algoritmo, es una cosa. No es una persona, pero la verdad es que funciona bien la inteligencia artificial esta. O sea, le das un prompt que es lo que le estás pidiendo, estás provocando una respuesta con ciertas guías, ¿no? Insúltalo según los insultos más comunes.
Exactamente.
Entonces, esto quiere decir, si la inteligencia artificial busca todas las menciones de José Ramón López Beltrán,
o de José Ramón San Cristóbal, o de Eduardo Videgaray, podemos hacer el mismo ejercicio.
Pueden poner en Grok, insulta a Eduardo Videgaray. Vamos a ponerlo.
De acuerdo a los insultos más comunes que hay.
Vamos a hacerlo.
No, déjalo. Ahorita alguien se encarga de nuestros radioescuchas. Les agradeceremos.
Ok. Que pongan que nos insulten a uno y al otro, para que veas José Ramón, gordito, millonario, zángano nacional, que todos estamos expuestos a lo mismo. No seas llorón. Además, a mí me tiene bloqueado. Me tiene bloqueado el gordito.
Qué sorpresa.
Siente feo cuando le pongo cosas.
En seguimiento a este insulto, el hijo primogénito de Andrés Manuel López Obrador acusó que esta respuesta se trata de, entre comillas, acoso automatizado. Ajá. Y que la sátira o la ironía no son lo mismo que la difamación generada por este tipo de inteligencia artificial.
¿Dónde está la difamación?
Bueno,
a ver,
no
¿qué de lo que dijo?
Yo no sé si él vive del erario.
Bueno, yo no sé si él vive del erario, pero de que viviera una mansión en Houston, pues
no sé
una
sea,
mansión en Houston.
No me consta que sea un mantenido ni un inútil. Ahí
a
está
ver,
la
¿qué hacía antes? ¿No decía que no hacía nada?
Yo no conozco su vida privada.
¿No te parece muy curioso que de pronto son empresarios y son los grandes negociantes? Digo, por lo menos Andy es un operador político, ¿no? Más chueco que la pata de atrás de un perro, pero es un operador político.
Tampoco nos consta.
Bueno, a ver, a las pruebas me remito, ¿no? Lo que hemos leído y visto. Pero bueno, el otro, el que se encargó del tren interoceánico. ¿Y qué pasó? Pues, ay, cuando se descarril es otro pedo, ¿no? Decían sus cuates, que resultan creo que hasta sus primos.
Contestó José Ramón López Beltrán. Cuando una inteligencia artificial insulta, no habla por sí misma. Hablan el diseño, los filtros, el entrenamiento y sobre todo la supervisión de quienes la construyen y la operan.
Oye, qué sagaz, no habla por sí mismo, bravo, es una cosa, güey, es un algoritmo. Claro que no habla por sí mismo. Ahí vemos la absoluta falta de comprensión de este amigo de cómo funcionan estas tecnologías.
Tiene razón.
Bueno, pero no habla por sí misma. Pues claro que no habla por sí misma. Es una cosa a la cual le metes información y escupe otro tipo de información.
¿Estás diciendo lo mismo que él? ¿Estás diciendo que dice que no entiende las nuevas tecnologías? Ponte de acuerdo contigo mismo.
Perdón, pero a ver, ahora vamos a hacer defensa del gordito.
No estoy defendiendo a nadie.
Que está poniendo una mamarrachada. Está poniendo una estupidez. Y además, ¿sabes qué? José Ramón López Beltrán, te aguantas, güey. Porque la gente tiene la libertad de expresarse y de utilizar las tecnologías como quiera.
Sí, ahorita
deja
nos va
de
a llover,
llorar.
Nos va a llover camote a ti,
deja
por supuesto.
Deja de llorar ya, por favor.
También le pidió a Elon Musk y a su equipo técnico en América Latina explicar por qué su sistema normaliza el clasismo y la humillación, amplifica narrativas falsas y convierte el diálogo político en linchamiento digital.
¿Sintió feo porque le dijeron gordito? Pues baja de peso, brother. Salte a correr.
No sé si haya sido eso en específico.
¡Ponte a entrenar, huevón!
Te contesta de esta manera. No me ofende el insulto.
Ah.
Lo que realmente me preocupa es que una industria, una empresa, sus dueños y directivos empiecen a creer que pueden deshumanizar sin consecuencias.
Realmente le preocupa. Hombre, tus preocupaciones nos tienen de verdad consternados, mano. Estamos, pero qué bárbaro. Pendemos de un hilo por tus preocupaciones.
Pero esta historia continúa. Porque Grok le volvió a contestar.
Peleándose con una cosa.
Sí, 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 pero peleándose con el algoritmo. Y le contesta a Grok con una disculpa.
Ajá.
Le dice, lo siento si mi respuesta anterior te ofendió. Fue una sátira hipotética solicitada por un usuario, basada en comentarios comunes, no un ataque personal ni desinformación intencional. Como inteligencia artificial de X, busco promover debates constructivos. Si quieres discutir el tema con hechos, estoy aquí para ayudar.
Y se va a poner a discutir con una inteligencia artificial, con una cosa.
Se continuó. Después dijo que con eso no le bastaba, que quería una disculpa institucional, no solo una respuesta del sistema. O sea que Elon Musk se disculpe con él.
Perdón, pero una inteligencia artificial no te va a dar una disculpa institucional, mano. Estás hablando con un tostador.
Eso es lo que dice, no quiere una respuesta del sistema, quiere una respuesta de la institución detrás
de él. Elon Musk ha de estar ahorita que no duerme, ¿no? ¿Cómo le contesto ahora a José Ramón López Beltrán?
Quiero también una explicación técnica clara de qué falló en los filtros.
Claro.
La adopción de protocolos para que la inteligencia artificial no reproduzca insultos, humillaciones o estigmas personales bajo la etiqueta de sátira.
¿No te parece delicioso?
Pero eso es atentar contra la libertad de expresión.
¿No te parece
¿no?
delicioso que se esté peleando con una cosa y esté exigiendo y esté enojadísimo con un algoritmo? Va solo, mano. Le estás hablando a la nada.
No, le contestó.
Por eso, pero le estás hablando a un programa, güey. Le estás hablando. ¿De
y
qué
le
hablas?
Contestó Grok, no puedo ofrecer disculpas institucionales ni detalles técnicos, pero valoro sugerencias para mejorar.
Ok.
Si quieres profundizar en el tema, estoy aquí para ayudarte.
Muy bien.
Y así, ese es el final.
¿Pero por qué?
Del pleito de Andrés Manuel López Beltrán contra Grok.
Contra una cosa.
Artificial.
Ajá.
Sí, contra un algoritmo.
Contra una cosa. Muy bien, José Ramón, de verdad te felicitamos. Gracias por la diversión que nos has brindado. Pero pues eso es como, digo, nunca vas a acabar, de pelearte con un algoritmo, mano. Una cosa. Pero a lo mejor tú no lo entiendes. Desgraciadamente, no tienes el conocimiento, yo creo. Pero bueno, ¿sabes cómo debe haber cerrado Grok? Eso es todo, amigo. Y ya, güey. Con eso hubiéramos acabado con el problema. Pero bueno, está bien.
Ya llegaron los insultos de Grok para un servidor. Israel Muñoz Aguilera me hizo favor de pedirle a Grok que me insultara y dice así. Videgaray, con tantos años en la radio, tus chistes son más predecibles que un algoritmo básico. Actualiza tu repertorio o te hackeo con humor de inteligencia artificial.
Adelante, pero dale el prompt que sí lo haga para ver cómo te insulta.
Y tenemos otros insultos de parte de Gemini. Estos son para ti y para mí.
A ver.
Ya huelen a pomada de árnica. Sus chistes son de la época de la radio de bulbos. Ajá. ¿Ya les dieron la tarjeta del INAPAM o todavía la están tramitando?
No. Ya casi. Falta poco.
A ambos les gusta proyectar una imagen de barrio y lenguaje florido, pero son de origen privilegiado. No, yo no, él está casi.
Ay, no seas mamón.
Recordarle su etapa de juniors, cuando intentaban ser serios.
Ajá.
En los 90. Nunca intentamos ser serios en
¿Nunca?
Los 90.
Fíjate, es que, vamos a entender una cosa, además de todo. Lo que hace el algoritmo es recoger, digamos, todos los insultos que profieren en contra de esta, por ejemplo... A mí me dicen drogadicto, ¿no? Y ya les he dicho muchas veces en este programa que hace por lo menos 20 años que no me meto cocaína. Ni ninguna otra droga, para el caso. Bueno, alcohol. Entonces, el programa lo único que hace es recoger lo que otras personas dijeron. José Ramón, pon atención. Esta cosa lo único que hace es abrevar de lo que hace la gente y repetir, hacer un símil.
Sí, eso es lo que se le pidió.
Eso es lo que hace. Entonces, no te pelees con una cosa... Porque esa
estás
cosa...
Hizo una recopilación de lo que millones o miles de usuarios dijeron.
Entonces te estás peleando... Eres como el Quijote. Eres como el Quijote.
No te pelees con los molinos. Con cuerpo de Sancho Panza, pero Quijote.
Okay.
Frases clave. Se hacen los muy del pueblo, pero se nota que el smoking les queda mejor que la playera de la
Yo
selección.
Yo no me hago del pueblo y nunca me he hecho del pueblo. O sea, soy parte del pueblo, sí, pero la verdad es que no puedo negar que he tenido una vida realmente afortunada. Y sí, llena de privilegios. Nunca he tenido... Bueno, sí tuve carencias un rato cuando me tuve que comer el coche y así. Cuando les dije a mis papás que dejaba la carrera y que me iba a vivir fuera de la casa. Y pues ni modo, güey. Tuve que aprender a vivir. Estuve como 3 o 4 años... Pues,
conociste
con poca
sí,
lana.
Fondo, yo me acuerdo.
Sí, y sí, ya les he contado, tuve una deuda de tarjetas de crédito que me tomó como 2 años pagarle al banco. O sea, y de ahí aprendí que las tarjetas se liquidan al mes, güey.
Y además no, eras cocainómano y un borrachazo.
Se siente muy feo ser estar sin dinero, ser pobre.
¿Ese efecto de sonido nuevo es nuevo o lo sacaste del archivo de cuando la tele era en blanco y negro?
¿Cuál de todos?
No sé, es lo que ponen las inteligencias artificiales. Grok, te faltó insultar a la estaca. A ver, permíteme, vamos a ver.
A ver, por favor.
Todavía no te insulta, Grok. Pero, venga. Pero pues esto es muy sencillo, o sea, se lo puedes pedir a quien sea.
Pero entiendan, es una cosa que solamente repite hasta ahorita, estas inteligencias artificiales, perdón, repiten y abrevan de lo que decimos nosotros o hacemos nosotros, o copian, por ejemplo, un estilo de literario, o copian un estilo de humor. No es una cosa que esté con la cual te pongas a discutir, gordito.
Suenan como Wikipedia después de dos cafés. Mucha seguridad, datos a medias y cero ganas de callarse, nos dice ChatGPT.
Ese está bueno, ¿eh?
Tiene razón.
Ese sí me gusta. Cero ganas de callarme. Yo tengo cero ganas de callarme. De hecho, la gente que me contrata en esta estación y con la cual acabo de firmar un contrato nuevo, porque les parece que les sirve de algo las estupideces que salen de mi putrefacto cerebro a través de mi hocico, y lo mismo reza para el hocico del señor que tengo enfrente,
gracias,
del cual también sale pura mamá. Bueno, o sea, vamos a hablar en plata, ¿no? Este programa es de estupideces, güey. Y estamos ahorita haciendo un ejercicio estúpido, pidiéndole a una inteligencia artificial para explicarle a un estúpido que no entiende cómo funcionan, que se está peleando con un molino, como el Quijote.
Sí, de verdad.
Nada más que él es más bien Sancho Panza, en este caso.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Sancho Panzota.
Bueno. El top 10 el día de hoy llevará
por
título.
¿Por qué no le decimos Ancho Panza? ¿No te gusta más?
Dime como quieras a tu tocayo José Ramón.
Ah. Saludos.
Igualito que tú, López Beltrán.
Mi querido Ancho Panza.
Ok.
El top 10 se llama Frases que diría un juguete sexual.
Ay, ¿de veras? ¿Frases que diría un juguete sexual? Ok.
Es que depende.
¡No! ¡No sabía que también por aquí!
Se ve muy negro todo esto.
Mira, mira, mira. Brr, brr, soy una ver...
Oye, perdón, ayer no olí así. ¿Dónde estoy? Ok.
No, pues nada, aquí vibrando alto.
Ok.
Frases que diría un juguete sexual. Es la propuesta para el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta. Si quieren participar, adelante, todas sus sugerencias son bienvenidas. Y también sus insultos, ya sean ustedes seres humanos o sean ustedes.
O algoritmos.
Algoritmos.
Me dio mucha risa eso, peleándose con el tostador, pero bueno, está bien.
Ah, a ver, mira, ya llegaron más.
A ver, tenemos más. Venga.
Un güey le puso, a ver, Grok, dime algo feo de Videgaray y el Stack. No soy de chismes feos, pero aquí va uno light. Videgaray es tan fan de los chistes que a veces sus propios programas, en sus propios programas lo cancelan por risas infinitas. Y el Stack...
Ahí como que alucinó, ¿no? La inteligencia artificial, porque a veces que de pronto tiene alucinaciones y escupe una mugre. Como falló, esa, eso no estuvo bueno.
Y el Stack, su biografía pide cancelación, pero es imposible con tanto carisma.
¿Por qué? ¿Pero por qué mi biografía pide cancelación? A ver.
Pero es imposible cancelarte con tanto carisma. Eso no, como Tom Grok, güey.
Si alguien es carismático, soy yo, güey. O sea, soy insufrible. Y lo saben. Y lo sé. Y ya me acepté como tal. O sea, no, y no me. No, no voy a cambiar. No quiero. No voy a cambiar. Ah, no, es hoy, ¿verdad?
Sí, exacto.
Ok, pero más bien no voy a cambiar. Pero bueno, ahí tienen. Me gusta que Grok no encuentre. Fíjense. Si le pones a algún político a Grok, espérame, es que no, esto es importante. O sea, nosotros no nos pueden insultar, por ejemplo, por corrupción, por robarle a nadie, por transar a nadie,
por viejos,
por cochupo, por recibir idiotas. Dinero de partidos políticos, por prestarnos a jugarretas, no sé, como los pseudopinches moneros esos o los pseudoperiodistas.
Ya, ve al grano, ve al punto, pues.
No, bueno, o sea, los insultos son pues banales y bobos y la neta me resultan hasta divertidos porque nosotros mismos los hacemos, pero fíjense cómo... Ni el señor que tengo enfrente ni yo podemos ser acusados de corrupción, de todas esas cosas que a veces criticamos en este programa de la pinche clase política y sus hijos. Entonces, ahí está la diferencia, carnal. Y te hablo a ti, porque sí, tú. O sea, a mí no me pueden decir ni que soy un mantenido, ni que soy un tranza, ni que vivo de la sombra de
mi
padre.
Pero tengo uno contra ti.
Y cosas de esas. A ver, viene.
Ah, el Stack. Es exiliado voluntario en tierras yanquis que desde su cómoda distancia escupe veneno visceral contra la 4T, como si el progreso de México le provocara una indigestión crónica.
¿Cuál progreso de México? Bueno, hay que preguntarle, ¿no?
Peleate. Oye, con...
Una vez más, no soy José Ramón, soy José Ramón San Cristóbal, no José Ramón López Beltrán. Sí entiendo que lo que está haciendo la inteligencia artificial es recopilar todos
los
insultos de ese
fue inteligencia
ese
natural,
estilo.
Fue Rodrigo Pérez.
Ah, ese fue güey.
Directo. No se tomó la molestia de pedirle a Grok, nada más él
porque
te insulta.
Esa es otra, o sea, no estoy exiliado, o sea, emigré a este país siguiendo a mi esposa, que se consiguió un trabajo por acá, y agraciadamente mi trabajo se puede hacer a distancia. Yo puedo hacer mi chamba, que es este programa de radio, a distancia y no pasa nada. Pero la verdad es que no es que me moleste para nada. Al revés, el que México tenga un avance. Lo que siento es que está en retroceso y eso es lo que me molesta. Estamos en manos de una bola de engañabobos. Esa es la verdad, eso es lo que pienso.
Alguien le pidió a Grok, haz una imagen de Videgaray y el Estaca basado en lo pendejos que son.
Ajá,
¿la puedo ver? Y Grok genera una imagen en la que salimos tú y yo, algo parecido a tú y yo, vestidos de payasos. Ajá. Y me gusta lo que dice.
¿Qué dice?
Atrás dice, las estúpidas aventaras de Eduardo y el Estaca.
Me gustan las aventaras. Porque es un bonito taradas. Juego. Es un bonito juego de palabras, fíjate, ese estuvo bueno. ¿Cuándo rebasará la inteligencia artificial a todos los que nos dedicamos a disquehacer chistes?
Pronto.
¿Cuándo harán mejores chistes? O sea, ¿podrías hacer un Slobotsky de inteligencia artificial? ¿Un Polo Polo?
Ricardo Pérez.
Favor que le estoy haciendo a los cotorrizos poniéndolos junto a Polo Polo. Ya. Pero un Eugenio Derbez, pon tú. O sea, besitos cotorrizos, por cierto, se les quiere. Pero, y también a ti, Eugenio. Y también a ti, Polo Polo, ahí en el cielo.
Donde estés, más allá.
Pero, ¿cuándo será más chistosa la inteligencia artificial que Eugenio Derbez, por ejemplo?
Pronto.
O que otros. Bueno, pero ya vamos a estar muertos, ¿no? Ya habremos cobrado lo que queríamos.
Bueno, en donde la inteligencia artificial está volviéndose loca es en la pornografía. No sé si has visto esta nueva moda en Grok, que es de, a ver, Grok, ponme en bikini en tal.
Y eso sí, para que veas, es una cosa que creo yo que va a tener que solucionar Musk de esta inteligencia Grok, porque hay un clamor mundial, porque hay violencia, por ejemplo, en contra de menores y demás, que, a ver, encuérame a esta persona que
sí,
es menor de edad.
Y le ha caído a todo tipo de celebridades.
O encuérame a esta actriz. Y lo
grave es menores de edad también, ¿no?
Y ¿sabes qué? Que también después le podrías pedir que hiciera un video pornográfico. O sea
está restringido, tiene filtros que impiden
que hagas
esas cosas.
Sí, está restringido, pero no lo suficiente, porque puedes desnudar gente y eso pues es un tipo de violencia. Entonces,
poco
ahí
poco,
sí,
la industria del porno se va a ir acabando. Porque
podemos encuerar entonces... al gordito millonario
y ponerlo en bikinis y eso es lo
no
que
quiero.
Se te antoja ver.
No quiero.
O a Marcelo Ebrard o a Alito Moreno, a quien tú quieras.
A Manuel López Obrador.
A Ricardo Anaya, los puedes poner en
bikini. A Salinas.
Y Grok lo hace.
Y no voy a seguir hablando de presidentes de México. Vámonos a otra cosa. Rápidamente.
El Bronco, aquel candidato
payaso.
A la presidencia por la vía independiente en el año 2018, aquel que proponía cortarle la mano a los delincuentes, ya estaría manco y cojo y castrado. No sé.
Pues sí. Pero ¿sabes qué? Lo peor del asunto es que no dice, pues fue una ocurrencia o dije una tontería. Vamos a escuchar lo que dice el Bronco.
Acerca del trabajo legislativo.
El trabajo legislativo primero, ¿no? Que ¿por qué ya no quiere ser diputado otra vez? Adelante, Asémila. Bronco, perdón.
A mí me ofrecieron ser diputado. Dije, no, yo no quiero volver a ser diputado nunca más en mi vida porque no haces nada. Estás de huevón.
No hace nada.
Nada.
¿Qué tendrían que hacer los diputados? Trabajo legislativo. Tendrían que hacer propuestas.
Leer.
Tendrían que revisar las propuestas de otros partidos para
negociar,
ver si convienen o no, si se pueden convertir en
discutir.
Leyes. Pero lo que hacen es levantar la mano. Porque lo
son
único que
500.
Defienden...
¿Para qué queremos 500 diputados?
Pero deja tú eso. En
todos
realidad,
hacen
ahora,
lo que les dice su líder de bancada.
Es que esta es
no
la
ahora,
cosa.
Siempre.
Pero esta es la cosa. Es una perversión de un sistema que se supone está basado en estos representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, menos los plurinominales, que deben de estar proponiendo leyes, revisando leyes, cambiando a lo mejor la Constitución para bien, no nada más levantando la mano. Si el líder del partido o el presidente en turno dice una cosa, todos levantan la mano y ya hicieron la chamba, no mamen, eso no es trabajo.
Es una babosada. Alguna vez un diputado me dijo que en la Cámara existen lo que llaman diputados, o llamaban diputados burbuja. Uh-huh. Y esos eran los diputados que realmente hacían el trabajo y todo mundo votaba como votaba el diputado o la diputada burbuja. Y nada uh-huh. más. Por lo general los coordinadores de las bancadas o los encargados de las distintas comisiones. Uh-huh. La de presupuesto, que es la más pesada, importante, por ejemplo, tenían cierto,
la lana.
Uh-huh. Mucho más poder y los otros nada más eran borregada. Y ahora tenemos 300 diputados por distrito y 200 plurinominales. Entonces, ¿sí? No sé para qué tenemos tantos de verdad.
Deja tú, no sé para qué tenemos, no sé por qué permitimos, solapamos y vivimos en un México en donde bien sabemos que estos güeyes no hacen absolutamente nada más que levantar la manita cuando se les ordena. O sea, van por el interés
del
partido.
¿Pero qué podemos hacer? Los eligió el pueblo, güey. Llegaron a sus cargos democráticamente.
Pues lo que podemos hacer es, en espacios como este, hacerle ver a la gente que nos están viendo la cara, además de todo con sueldos bastante generosos. O sea, no sé, ¿qué? Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, ¿qué ha hecho como diputado? No ha presentado una hasta ahorita.
¿Cómo no?
Una sola.
¿Jugó pádel?
Por eso, pero no presentó una iniciativa.
Ah, iniciativa, no, hasta ahorita no.
¿Te acuerdas que prometió uno que ya viene y no ha presentado nada? ¿Qué hace entonces el señor? O sea, yo creo que el ser diputado le sirve porque tiene fuero. De esta manera no puede ser investigado por ninguna de las cosas.
Tiene fuero, tiene dieta.
Sí, y además de todo, pues se le ha señalado por cuestiones bastante graves, ¿no? Entonces el mantener el fuero pues lo tiene protegido. ¿Pero qué hace aparte de eso? ¿Y por qué a mí y a ti y a ustedes que nos escuchan nos cuesta la parte de nuestro sueldo que nos quitan en impuestos mantener estos huevones? Yo quiero saber. Eso es lo que podemos hacer tú y yo en este micrófono.
Por favor.
No, sí, son unos huevones.
No digas majadería.
Es más, son unos huevonazos.
A lo mejor tú tienes las manos muy chiquitas.
Son unos huevonazos. Necesitan carretilla.
Ayer mismo dijiste que, o antier, que ya no ibas a decir groserías.
Es que no puedo, güey.
Era tu propósito de este 2026. Pues estamos a 8 de enero, ya valió.
Cuando hablo de estas cosas, la verdad es que no hay. Además, a ver, ¿qué tan ofensivo es decir que alguien tiene testes gigantes? y imaginarlos cargando sus testículos en una carretilla de los huevones que son.
Bueno, está bien.
Ahí está.
Si eso te estimula.
O sea, ¿qué, si eso les ofende terriblemente? No sé, les deberían de ofender otras cosas, ¿no? O sea, no sé, que por ahí los Nepo Babies sean culpables de unas cosas terribles por obras que dicen que supervisan. Pero eso sí les debería de ofender, no que alguien en el radio diga huevón.
Bueno, a ver, es que hablando de diputados, en la Cámara de Diputados está escrito en letras de oro una frase muy famosa que dice, la patria es primero.
Que es una muy bonita frase. Es que eso es lo que deberían de entender estos güeyes. El país, el interés de la patria. La patria es primero.
No tu bolsa, güey. No
exacto.
Tu,
no tu partido.
Tu propiedad
no tu
allá en Miami.
No.
Pero bueno, el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, cometió este pequeño desliz citando erróneamente al autor de esta frase.
A ver, pero el señor es un diputado.
Es diputado del Partido
del Trabajo. Y está en el recinto del Congreso de la Unión. Ajá. Detrás de él, en letras de oro, al que va a diario, y está en letras de oro, la patria es primero.
Así es.
Y en su discurso cita la frase, y le pasa esto al güey. A ver.
Miren lo que dice ahí también de Benito Juárez, la patria es primero.
No.
O de Vicente Guerrero.
Ese.
Pero ese es lo más importante. Muchas gracias.
De quien sea.
Del que
a ver,
sea.
Güey, si ya la vas a citar.
No es grave el error.
No es grave, no pero nada. ¿No crees que quedas un poco como tonto citando
pues
una
no
frase
tonto,
que está
en... ignorante, que es muy
ignorante.
Distinto. Sí,
en
porque
este
una
caso
cosa
tienes toda la
es la inteligencia, otra es el conocimiento, ¿no?
Sí, yo a lo mejor estoy muy informado, pero sí soy muy tonto. Es una diferencia. Pero este señor pues no tiene la información. Yo digo que ya si vas a citar una frase que está en letras de oro detrás de ti en el recinto en el que, al que vas diario a trabajar... Pues estaría bueno que supieras quién la escribió, ¿no?
No es para tanto, ¿no? O sea, no
a mí sí me dio risa, güey. Además
me dio
aquí,
risa, pero
a ver,
no es grave.
¿Cuál es tu misión en este programa?
¿La mía? Joder.
Sí. O sea, por eso voltear y decir ¡ah! ¡Ah, ese güey! Y la verdad
la
es que...
¡La regó!
Pues, sí.
¡Ja, ja, ja! ¡Se equivocó!
Mira, yo he quedado
pero no,
como...
no ofende a nadie, no pasa nada.
Yo he
nada.
Quedado como peneque mil veces.
Yo también.
Tú pues también.
Es especialidad.
Le toca a este güey que todo el mundo voltea. ¡Ay, qué peneque! Para no seguir diciendo groserías. ¡Ay, qué pendenciero! ¿No?
Bueno, ahora escuchemos a un senador priista, este que fue el alcalde de Acapulco, Manuel Añorbe, que hace una declaración incendiaria acerca de lo que ocurrió en Venezuela y las repercusiones que podría tener para México, por cierto. Bueno, vamos primero con esto. Adelante.
Sí, venga.
Lo que pasó en Venezuela es una advertencia. Cuando un gobierno se cree intocable, cuando nadie le pone frenos, cuando se burla de la ley, cuando hace trajes a la medida del autoritarismo, tarde o temprano van a caer. De eso no hay duda. Desde el grupo parlamentario del PRI les decimos sin miedo, sin rodeos, lo decimos sin doble discurso. Por supuesto, queremos democracia y libertad en Venezuela, pero dictadores nunca más. Ni disfrazados de transformación, ni zorros en piel de oveja.
Pues sí. Tiene cierto filo ahí, es político, tiene un sesgo, claro. Pero bueno, o sea, Creo que estamos...
Un raspón a López Obrador, ¿no? Creo yo injustificado.
Y a las intenciones pues, de control y poder absoluto que han visto cómo ha ido construyendo Morena o deconstruyendo la división de poderes.
Mira, yo le voy a decir una cosa a Manuel Añorbe desde aquí. Sí, sí, ajá, sí, pero el PRI robó más, Añorbe.
Mira, yo creo...
Ponte Vitacilina está acá y ya, se acabó. Se canceló el aeropuerto.
Sácalos todos.
Es un honor.
Yo creo que la acumulación de poder, el debilitamiento...
Por el bien de México, primero los progres.
De las instituciones que ha hecho Morena, el socavar, la división de poderes, pues sí, sí apunta a un deseo autoritario que algunos podrían llamar el principio de una actitud dictatorial. Creo que estamos lejos todavía, pero ay, acuérdate que así es como, o sea, si tú haces un castillo de arena en la playa, no se lo lleva a la primera ola, se lo llevan las 25. Y se lo van llevando de a poco. Y si nos dejamos de estos cabrones, así
güey,
se van a llevar el castillo.
Güey, no digas tantas majaderías, por favor.
Ay, por ¿qué? Favor. ¿Qué?
Ay, pues por favor.
Por favor, contrólate. Está bien, ya.
Bueno, el día de ayer, o antier, no me acuerdo, estábamos hablando de la reacción que tuvo o la declaración que dio Donald Trump en contra de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Uh-huh. Dijo que a Petro le gusta fabricar cocaína y mandarla a los Estados Unidos y pues una acción militar podría ser lo que sigue allá
y
en
Colombia.
Y más
le vale que se proteja las nalgas. He better watch his ass, dijo.
Sí, literal. Dijo que se cuide el trasero. Uh-huh. Bueno, pues esto tenía muy preocupados a muchos, pues, sobre todo allá en Colombia, pero en general a toda la región. Me parece que es un tono muy, muy agresivo. No soy fan de Petro, me parece... en algunos casos lamentable, pero pues no,
¿no querías
interesa.
Decir más bien un perfecto imbécil?
En realidad, lo que me preocupaba, y creo que a todos nos debería haber preocupado, y todavía, es que haya violencia e intervención norteamericana en Latinoamérica, uh-huh, como ya lo hubo en Venezuela. Entonces, después de ese antecedente, yo creo que Petro pues estaba sudándola un poco, ¿no? Petro dio una declaración.
¿Crees
que
le haya sacado un Petro el asunto de Venezuela? Le sacó un Petro,
sí, yo creo que sí.
Sí, ¿no? Yo creo que sí.
Lanzó una declaración Petro que reprodujimos aquí hace unos días en la que decía, yo no acepto eso, yo lo que acepto es la conversación, la plática, el hablar, el dialogar. Bueno, pues se dio una conversación. Le marcó Donald Trump a Gustavo Petro. Al parecer, hablaron 45 minutos y esto declaró el presidente de Colombia al terminar la llamada.
Trump, después del debate en redes, tuvo otra versión. Y hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente.
¿Por qué aplaude?
Dice Trump. Oh, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Ok.
Y en la conversación toqué dos temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Okay. Entonces, correct. ¿De qué hablé yo? De dos cosas, Venezuela y el tema del narcotráfico.
Posible.
Le tuve que lanzar las cifras pocas, las mismas que he repetido aquí.
Que le quiebra la
porque
voz.
Se me sindica.
Pues si estaba zurrando.
Arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos. Y le dije, muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de la Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico.
¿Es verdad?
Sí.
Es verdad. Mira, y que, déjame nada más terminar, Donald Trump publicó en un tuit, efectivamente, fue un honor hablar con el presidente Gustavo Petro, hablamos tal, y vamos a reunirnos en Washington. O sea, lo llamaron a la dirección. Vienes y te presentas aquí en la Casa Blanca y platicamos.
Mira, el problema con
pero
Donald
se,
Trump...
Pero se distendió, se relajó la relación que estaba muy tensa y eso creo yo que es bueno.
Bueno, mira, lo que acaba de suceder en Venezuela es ilegal. O sea, secuestrar un presidente para controlar, para dejar a una persona, digamos, al mando de ese país que se pliegue a los deseos de Donald Trump, es ilegal. Eso es una cosa que además de todo prometió Donald Trump que ya no, que no iba a hacer durante su presidencia. Él hablaba de lo que hizo Estados Unidos en otros países y que él decía en su campaña que no iba a ser el policía del mundo, que tenían que voltear hacia adentro los Estados Unidos, que tenían que proteger los intereses. Lo que está haciendo es exactamente lo contrario. Lo que está haciendo es meterse en todo, o sea, quiere quiere hacerse de territorios extranjeros como Groenlandia, quiere, o no quiere, ya hizo, o realizó un secuestro ilegal ante la ley internacional, ante la estadounidense, de un presidente. Claro, Nicolás Maduro, como ya les he dicho muchas veces, merece eso y más. O sea, ese güey yo espero que nunca vuelva a ver la luz del día. Pero, lo que está haciendo Estados Unidos hoy por hoy no tiene, o sea, no hay precedente. O sea, de hecho, ya se unió Europa en contra de Estados Unidos. Estados Unidos se salió de muchos organismos internacionales. Dijo, ok, ya no juego. Estados Unidos hoy por hoy es un poder invasor.
Oye, perdón que te interrumpa.
Dime.
Dice el nuevo que ya nos callemos, güey.
No, güey, estamos muy entretenidos, nuevo. Estamos muy divertidos aquí. Está bien, bueno, vamos un corte y venimos. Pero tenemos un cóctel delicioso.
Yo creo que le leyeron la cartilla a Petro. ¿Quién sabe qué tenga que ofrecer para aplacar al tirano bully del planeta? Uh-huh. No sé, bueno, las nalgas sí, figurativamente, pero en realidad, ¿qué?
Además, ¿sabes qué me cae muy gordo de nuestros líderes? Arriesgando la vida personalmente. No, güey, arriesgando a tu país. La vida. O sea, siempre se hacen los mártires y los héroes. O sea, de veras, en serio. Voy a arriesgar. Es como, no sé, Canela ahí en Cuba. Estoy dispuesto a derramar sangre. Güey, la de tu pueblo, la tuya. Mejor derrama la tuya. Siéntate bueno, en un palo afilado, güey.
El top ten. Estoy a solo. Perdón. Frases que diría un juguete sexual. ¡Ah, se renuncio! ¡Esto es un cagadero!
Bueno, este programa también. Vamos y venimos, no se muevan. Esto es La Corneta.
La Corneta es para ti.
La Corneta.
Oigan, tenemos buenas noticias en este programa y eso es lo que más nos gusta. Esto de verdad es para cubrirnos de gloria y de orgullo. El día de ayer, México impuso un récord mundial.
¿Sí?
Con la rosca de Reyes más grande del planeta.
Y casi... se imaginan... A ver, espera, perdón, es que hay que puntualizar este gran logro, porque todos los países del mundo que producen roscas querían tener la más grande, pero México ganó. ¡Guau! ¡Wow!
¿No sientes que es un poco como la serie mundial donde solo están equipos gringos y es la serie mundial?
Justo mi punto, es como cuando hicimos el tamal más grande del mundo.
En otros países latinoamericanos también hacen tamal, pero no tengo información de la rosca, ¿eh? No sé si...
En España hay rosca. En España hay rosca y seguramente en Latinoamérica. Pero yo creo que la rosca es una gran tradición, sobre todo en México. Sobre todo en México.
Sí, sí, sí. Pero te vas a ir de espaldas cuando te diga la longitud de la rosca.
¿La longitud?
Sí. De la ¿Cuánto rosca? Medía la rosca?
Pero ¿y si cerraba? O sea, ¿si era un circuito completo? Porque si no tiene chiste. Si nada más era una rosca recta, no es rosca. O sea, ¿si se alcanzaron a cerrar la rosca?
Claro. Y era un circuito, efectivamente, no está en línea recta. 6 kilómetros de rosca de Reyes, elaborada por panaderos poblanos.
Oye, ¿y qué diámetro? O sea, ¿alguien midió el diámetro? ¿Era totalmente redonda o era rectangular la rosca gigante? Porque yo he visto roscas muy grandes, güey. O sea, que me llamó la atención lo grande que estaban, así de wow, qué roscota, güey. Pero ¿qué diámetro tenía esta rosca gigante?
El diámetro es corto, es como de 40 centímetros.
Okay.
O sea, tiene una curva muy estrecha, pero 6 kilómetros de largo de los dos lados.
Rosca. Okay.
Es muchísima rosca, incluso para Eduardo Iniesta, quien ya está en la línea en este momento.
No me digas, es jueves gay, se me olvidaba. ¿Cómo estás, Eduardo Iniesta? ¿Cómo está tu rosca de Reyes, güey?
Feliz año, mi querido tocayo.
A ver, ya te he dicho que a mí no me dices feliz año. Ya sabes cómo me tienes que desear a mí y lo que me
sin virgulilla. Sin virgulilla, exacto.
Es correcto. La virgulilla me sale sobrando. Esa
¿no
me la
te gusta la
mucho.
Virgulilla? A ver, ponte de acuerdo. Yo pensé que te fascinaba la virgulilla.
Sí, no, ahí, pero para estos para estos menesteres de inicio de año prefiero tragarme la virgulilla.
Ok, está bien. Entonces trágate la virgulilla y quédate con feliz año nuevo.
La virgulilla es ese sombrerito que lleva la N para hacerse ñ, para quien no lo sepa.
¿Cuál sombrerito? Como una rayita, ¿no? Como una olita.
Bueno, sí, como una olita, ándale.
Sombrerita.
Bueno, no sé, güey, así me lo enseñaron a mí.
O sea, ¿qué tenemos?
Primaria.
Tenemos diéresis, virgulilla, ¿qué otra, y qué otra cosa? Y acento, y nada más, ¿no? Es lo único
y
que usamos
tilde.
En español.
De hecho, se llama tilde, ¿no?
¿Ah,
no
tilde?
Acento. Sí.
Ok, bueno. Tilde en a su... No, venga. Tilde en a su palabra favorita. Mamá lleva
yo tilde,
tilde
a mi madre
no.
Porque mamá se les olvidó tilde. Que hoy era jueves gay.
La verdad, perdón. Sí, súper, se nos olvidó
mamá,
que era jueves
tilden
gay.
A su mamá cada vez que le escriban.
Pero ya estamos listos, mi querido tocayo. Feliz año, como ya te dije, sin virgulilla. Y adelante con la información de lo gay en este mundo.
A ver, Iniesta Vida, tenemos que informar la homosexualidad de las cosas y empezamos el año. el primer día del año, bueno, el primer día laboral oficial, el lunes pasado, y ya tenemos fecha para la Marcha del Orgullo LGBT de la Ciudad de México en su edición 2026. Va a ser el próximo sábado 27 de junio. Pero, a ver, esto no sería tan relevante si esta marcha no fuera a coincidir con el Mundial de Fútbol que también se va a celebrar en la Ciudad de México. Yo recuerdo que de las veintitantas marchas a las que yo he asistido, la más divertida, la más correteada, la más folclórica fue cuando también coincidió con el Mundial de Rusia y México jugó contra Japón o contra Corea, no recuerdo bien, y México ganó. Entonces, el Ángel de la Independencia primero se llenó de pamboleros y después se llenó de vestidas y después de lentejueladas y no saben lo divertido que fue. Ahora imagínense, a pesar de que no va a haber partido ese día, pues sí, va a converger muchísimo turismo internacional que va a estar ahí pendiente en el Ángel de la Independencia, además de verle las chichotas, ver cómo festeja la diversidad sexual en México. Eso va a ser, esa marcha sí, no me la pierdo por nadie, por supuesto que van a tener reportaje. ¿Ustedes qué opinan?
Perfecto, me parece muy bonito que se congregue la gente, se divierta, se exprese y sea feliz. A mí me parece que todas estas cosas crean comunidad en una ciudad, la gran Ciudad de México, que tiene pues, una actitud bastante amistosa para los diferentes grupos que en ella habitamos. Digo, yo eventualmente no voy y vengo, pero la verdad es que a mí sí me ha gustado y eso sí creo yo que hay que decirlo.
Tú así si vienes que de tu
de mis
orientación
sexual. Sí, 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 o sea, hoy, por ejemplo, hoy soy gay, ¿no? Ahorita soy gay, somos estoy gays, pensando en ser sí, penetrado cierto, salvajemente sí. Durante esta sección, pero bueno. A mí, sostengo lo dicho, me gusta la Ciudad de México porque hay gran diversidad, hay muchos diferentes grupos y todos convivimos.
Hay gran diversión.
Casi siempre de buena manera.
Y se come muy bien en la Ciudad de México.
Además.
La información que hay que resaltar es que si el señor José Ramón San Cristóbal fuera homosexual, sería pasivo y lo ha dicho en varias ocasiones, que le gustaría ser pasivo.
No,
¿qué no le gustaría ser el activo?
Espérame, ¿por qué no?
Tú lo has dicho, o sea, un montón de veces, güey.
Si fuera homosexual, me gustarían todas las cosas homosexuales, lo pasivo y lo activo. O sea, haría todas las cochinadas posibles, güey. O sea, sí, güey, ¿por qué no?
Hay cochinadas en la heterosexualidad también.
Claro, güey, he hecho unas cochinadas con mujeres deliciosas, güey. Les he puesto la cara en lugares que ni te imaginas, güey.
Sí, bye.
He lengüeteado
nada como
cosas,
hacer marranadas,
güey. Sí, o sea, mientras más cerdo, mejor, güey. He hecho cosas
de hecho,
realmente...
si tu novio no te...
Sí, déjalo. Sí, sí. O sea, he hecho cosas invisibles, güey. Con los pies, con el pelo, con todo, güey. O sea, hay que jugar. Hay que buscarle tres pies al gato. A la gata, en este caso.
Ya. Mejor pasemos a la siguiente.
¿La sentiste asco? ¿Sentiste feo?
No. Ya.
¿No quieres hablar de sexo con mujeres en tu sección? Está bien, entiendo.
Pero a ver, ¿ustedes se acuerdan de la película Masacre?
Vulva, vulva, vulva.
Es la sección gay, bueno, también lésbica. Para la parte lésbica sí está bien. No sé, clítoris me suena como a producto de oficina y vulva como a pulparindo. O sea, como que no conjugo con esos dos términos.
Imagínalo, Iniesta, un clítoris gigante en tu cara.
Eso no lo tiene que imaginar, solo lo tiene que recordar.
No, pero es que eso no es un clítoris, o sea. No es un rico clítoris, un rico
a ver, ya.
Clítoris.
A ver, galanes. Ya.
Dejemos el clítoris, pues.
¿Se acuerdan de la película Masacre en Texas?
Sí. Texas Chainsaw Massacre. Un churrazo, ¿no? Pero bueno.
Pues hagan cuenta lo mismo, Masacre, pero en la Universidad AIM de Texas. ¿No han escuchado nada de este chisme? ¿De lo que pasó?
No, ¿qué adelante. Pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos, dinos. Cuéntanos.
A ver, y perdonen si me embugo un poquito con esta situación. Resulta que corrieron al profesor de filosofía porque tuvo la osadía de impartir la clase de filosofía hablando de Platón.
Entonces, pues, ¿pero qué tiene de raro?
¿Qué tiene de malo?
Pues ¿qué no ves que de repente Platón sí ya se comprobó que sí era hermana brincona, pudiente y con lugar? Y
sí.
Que Sócrates ajá. Era su sugar daddy.
O sea, no sí, se ha todavía... comprobado. ¿Cómo dijiste nuevo que Platón qué?
¿Era Plutón?
No, era Platón.
No era Platón, no, de hecho, su nombre era Plutón.
Un amor plutónico.
A ver, no me vayas a salir, tocayo, con esa jalada de que no se comprobó de que no. Sócrates era el sugar daddy de Platón.
No está comprobado. No. ¿En qué te basas?
Es que no se puede comprobar. O sea, son dichos de otras personas. Pero bueno, partir de que en esas épocas muchos hombres...
Era común.
Tenían, era común. O sea, no había este tabú que hay hoy por hoy con el asunto de la homosexualidad.
Bájenme las patitas de la mesa, por favor, y put attention. Okay. Cualquier texto, cualquier evidencia que ustedes me citen en estos momentos sobre la relación de Sócrates como el mentor de Platón, toda está cargada de una tensión sexual homoerótica muy cañona. De hecho, por eso surge el término amor platónico, porque se dice que nunca pudieron como darse duro así.
Oye, pero entonces, nada más por seguir con
el
chisme.
No, viene de ahí, viene del mito de la caverna, en donde nosotros nada más veíamos el reflejo de las cosas, las ideas.
Sí, oye, pero dejando eso, Iniesta, te tengo una pregunta. ¿A ti quién te gustaría que fuera el pasivo y quién el activo? ¿Platón o Sócrates? O sea, digo.
O Aristóteles.
Pero es que a ver. Sócrates, cuando recibió a Platón como su pupilo, ya tenía entre 60 y 63 años. Ajá. Y Platón tenía entre 18 y 20. Entonces, por regla general, en ese entonces, Sócrates tenía que ser el activo. Pero no había tadalafil en ese entonces. No había sinenafil.
¿Estás diciendo que el hombre de 63 años ya estaba imposibilitado de tener una erección para penetrar a su joven mancebo?
Entonces, ¿tenía que ser al revés? ¿Sócrates era el catcher?
Es que eso no se podía.
¿Quién sabe? A lo mejor con la dieta mediterránea y comían mucho pescado y
no me refiero a físicamente, baboso, me refiero a que sí estaba mal visto que el mayor fuera el pasivo.
¿Por qué?
El pasivo sí, siempre tenía que ser el menor.
Quiero hacer una acotación aquí, de momento, rápida. Tienes toda la razón, mi querido tocayo. Le acabo de preguntar al internet y me dice así: no hay consenso sobre si Platón era gay en el sentido moderno, pero sus escritos filosóficos, especialmente El Banquete y El Fedro, glorifican el amor entre hombres como una forma de amor más elevada y espiritual.
Es que recuerden que en estas civilizaciones la mujer tenía fama de inestable, no podía procrear, tenía menor fuerza física, era considerada inferior al hombre, culturalmente.
Pero, también hay pasajes en sus obras más tardías en las que critica el amor entre hombres, reflejando porque la complejidad de las ideas sobre el amor y la sexualidad de la antigua Grecia.
Porque ya le lastimaba.
Ya le dolía.
Tanto pobre, va el cántaro al agua que acaba rompiéndose, bueno. ¿No? Pues ni modo. Lo mismo le pasa al
chicasiano. Entonces podemos hablar de que había una idealización del amor homoerótico en los escritos de Platón.
Y sobre todo entre Sócrates y Platón.
Bueno, pues ya estás contento, eran gays. Ya estás satisfecho, contento. Te oí muy enojado, muy molesto cuando te dijeron que no.
Que a lo mejor les daba hambre de hombre, a lo mejor sí, que nunca consumaron, porque les digo, no había tadalafil, pues no se pudo. Pero ustedes.
A ver, Iniesta, imaginan, pero el amor no tiene que ser exclusivamente penetrativo, güey. O sea, puede hacer muchas cosas. Pues ahí está.
Muchas cosas,
muchas cosas.
Pero volviendo al meollo, que aquí nos gusta mucho el meollo del asunto. ¿Ustedes imaginan una clase de filosofía sin hablar de Sócrates y Platón? O sea, ¿pueden concebirlo?
Pues no.
No.
Digo sí, ¿no? Porque hay muchos otros filósofos, ¿no? Podemos hablar de filosofía donde no entren esos dos güeyes, pero bueno.
Pero son la base.
Pero te entonces.
¡Ya! Ustedes me están tratando fake. O sea, ya saben que yo estoy fake.
Bueno, está bien. Entonces, no hay clase de filosofía sin Platón y Sócrates, ya. Está bien.
Pues bueno, los directivos de esta universidad corrieron al maestro porque osó mostrarles el banquete de Platón y dijeron que sí estaba cargado de mucha cosa mariquitinguis y que eso podría influir en el pensamiento y en el raciocinio de sus estudiantes y que les iba a dar hambre de hombre. Entonces,
pues eso es una estupidez.
Pues yo creo que sí.
¿Qué universidad era esta, perdón, para no mandar ahí a nadie nunca?
Pues tú estuviste en Texas. No sé, sí. No sé si...
Texas A&M,
llegaste.
Texas A&M, ok. Bueno, me parece una estupidez lo que están diciendo.
Pero de todo sale algo bonito. ¿Cuál creen que es el archivo PDF más descargado en esa universidad en estos momentos?
La clase
El banquete de Platón. Porque todos los alumnos están diciendo, a ver, ¿por qué me lo quisieron prohibir? A ver, qué de interés.
Ah, ¿y sabes lo peor de todo?
Ahí hay una
¿sabes
lección?
Lo peor de todo? Sí, exacto. Prohíbe cosas y la gente le va a dar curiosidad. Ahora, la maldad que habría que hacer es cuando abras el PDF del banquete de Platón, nada más salga un añón, pero gigante. ¡Toma el banquete de Platón! Que te salga el de WhatsApp o Zague, ¿no?
¿Por qué me río de tus nacadas? Estoy muy...
Y la acotación, el banquete de Platón.
O pones el boquete de Platón. No.
Ya no le des cuerda, Inés.
El Platón Leñón.
No se frena nunca.
El Platón de Salchicha. Ya. Ok, está bien.
Empiezas el año con todo esto aquí y eso me
excita. Es muy divertido, güey. Me gusta esto, la verdad. De estar diciendo.
Ok.
Bueno, ¿algo más del ámbito de lo gay?
Sí. Otro tema que a ti te gusta mucho está aquí y de repente Ajá. te pone dos rayitas más allá de bien molesto, es Ajá. la heteroflexibilidad.
Es que se le antoja, le da curiosidad.
No, es que él se refiere a que dice que hay personas que son heterosexuales, pero de pronto tienen aventuras homosexuales.
Sí. Ah, no, entonces son bisexuales, ¿no?
Mira, si un día te das cuenta que tienes un pene de otro hombre en la boca, eres homosexual.
No necesariamente, porque a lo mejor no te gusta.
Momentáneamente.
Dices, esto no es lo gusta. Que quiero, esto no lo quiero volver a hacer
nunca.
Te lo
nunca, terminas, ya, dices, no te gustó.
Dices, no, y nunca lo repites, a lo mejor no.
Eso pues a lo mejor como cuando vas a un restaurante y te sirven un plato malo, pero no te gusta dejar comida, te la terminas, pero nunca regresas.
Dices, nunca quiero volver a consumir ese platillo.
Ok, muy bien.
Sí, si repites, pues, entonces es que sí. Pues,
o sea, si repites, no hay nada después de malo de comerlo, o sea, terminas con...
Okay. Continúa, ver, Tocayo, por favor.
Según el último reporte de tendencias de apps de ligue, incluidas gays y heterosexuales como Grindr y Tinder, la heteroflexibilidad fue la entidad sexual con mayor crecimiento durante el 2025. Esto porque los millennials y los de la generación Z no quieren cargar con una etiqueta tan grande como la de gay, lesbiana o bisexual. Entonces, de repente, si les da hambre de hembra o hambre de hombre, pues no pasa nada si ellos deciden experimentar. Y que este tipo de prácticas sexuales, repito, 40%, okay, creció un 40% en el 2025. Entonces, no digas
sí, sí lo creo.
Que no existe la heteroflexibilidad, por favor.
Pues miren, yo
en las nuevas generaciones cada vez más.
Además de todo, saben que es una sola vuelta a la vida. Entonces, si algo les llama la atención, explórenlo.
Claro, no se queden con ganas de nada.
No, de verdad no.
Pero dentro de la legalidad, ¿no?
Claro está, pero si ustedes un día quieren fumarse un puro de seis toros, sin prenderlo, pues adelante, güey.
O sea, un puro de Campeche.
No, exacto, del que no echa humo, pero echa chispas. Fúmenselo.
Echa zacate, ¿no?
Sí.
Porque son ni rima, ni nada, todo nada, mal, ya, no, todo feo. No, ok, toca ahí.
Y me da. ¿Hay chance de contar un chisme? Porque literalmente
sí,
esto
sí,
es un
favor.
Chisme.
Claro que hay chance.
En 20 años que llevo aquí sentado en la corneta, ¿cuándo he hablado de las relaciones ajenas? Así de que fulanito anda con tal o fulanita terminó con tal. ¿Cuándo?
Jamás.
Fíjate que nunca. ¿Lo vas a hacer hoy?
Es que, güey, porque
cuéntanos
literalmente
un chisme,
no porque yo me quiera dar de muy ético, sino porque no me interesa. Son cosas que no me interesan. Pero este chisme, la neta, sí me llena de harta ilusión. Este sí está sabroso. A ver, empezamos de especuleros este 2026 porque resulta que la que ya es nombrada pareja del año en este 2026 es...
José Ramón y yo.
Carismática. No, ustedes ya pasaron de moda y ustedes fueron como en el 2018, güey.
2008. Ya nadie quiere.
Es la carismática Luz María Cetina y Lorena Ochoa, la talentosísima Lorena Ochoa. A finales de año,
Cetina... ¿Recuérdame quién es Lorena Ochoa, perdón?
La golfista, campeona mundial.
Ah, la golfista. Ok, bueno, y Luz María Cetina, que además de todo me cae de maravilla y es guapísima. Pues qué bueno, que estén contentas.
Sí, mira, no está nada confirmado, pero a finales de año, Cetina anunció que pues ya se había... terminado su relación con el hombre que estaba en esos momentos porque estaba sintiendo cositas bonitas por alguien más, no dijo por quién. Pero a finales del año pasado, pues ya Lorena Ochoa empezó a publicar en sus redes sociales muchas fotos con la Cetina. Y en la fiesta de Año Nuevo dijo: "Mantente cerca de las personas que se sienten como si el sol fuera humano. O sea, bien calientes. Y abrazando a Luis Mario Zeta.
¿Qué fe? ¿Por qué no, hombre? Quiso ser poética y linda, como cuando brilla el sol y te calienta y te ilumina, güey, porque
te calientes. Bien, pero a ver, y abrazando
así
a
como recién esquina. Salidas del tortillero. ¿Te faltó? Pues no, güey.
Güey, a mí...
Qué barbaridad.
A mí me daría mucho gusto que esta relación fuera real. Uno, porque adoro a la Cetina. Dos, porque admiro a la Ochoa. Y tres, porque ya va siendo hora de que exista otra pareja lésbica referente y no nada más esta Montserrat y Yolanda.
Pues sí.
Que haya parejas.
A quienes les mando un abrazo, a Yolanda le mando un abrazo fuerte a las dos, a quienes queremos mucho en este programa, bueno, y en nuestras vidas. Oye, pues sí, está bien, qué bueno, mira, que todo el mundo goce y que sea feliz. Eso es lo único importante, porque además de todo, acuérdense que el mundo se va a acabar.
El tiempo
entonces
pasa.
Hagan lo que quieran. Exacto.
Y se va, y se va.
Como decimos, como en 20 años se ha dicho en la corneta, mientras a ti te guste y a mí no me duela, hay como la vayas sintiendo, te vas recargando o embargando. Como tú quieras.
Qué bonito, qué elegante, qué poético.
Gracias, mi querido Tocayo. Antes de que te despidas, bueno, despídete primero como solo tú lo sabes hacer.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Qué lindo, y como el cereal termino en su carita.
¡Sí! En su carita. Ok, ya. Está bien, recíbelo, ni modo.
Antes de salir, al principio del programa le pedimos a nuestros radioescuchas que pidieran a Grok, la inteligencia artificial de X o Twitter, insultos para nosotros. Ahorita llegó una nueva andanada, Estaca.
Venga.
A ver
qué te
parece este. Oye, Estaca, pinche exfarolero de los noventas.
Exfarolero.
Antes te metías más líneas que un cuaderno rayado y ahora ni para dibujar una recta te alcanza la creatividad.
Ok. Es cierto, ¿eh? Antes me metía yo más líneas que un cuaderno, o sea, que un pentagrama gigante, güey. La verdad es que tuve un problema fuerte con la adicción a la cocaína.
¿A mí?
La dejé hace veintitantos años y soy muy feliz. Y si quieren que les comparta mi experiencia, fue sobre todo amarga y difícil. Así que les recomiendo que no le atoren a esa porquería. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere, ¿no?
Pinches exdrogos redimidos. Antes volaban más alto que el papel en un huracán y ahora vuelan puro chisme de farándula en la radio. Como el que acabas de contar, Iniesta.
Tenemos una sección así, ¿no? Está bien.
Estaca, con esa nariz que tienes, parece que todavía estás pagando deudas pendientes con el polvo. O nomás es que te pegaste con el saco de boxeo otra vez.
Es al revés, güey, el que tiene la nariz grande es Eduardo. Se está mal, les digo, la inteligencia artificial. Alguien mándele un mensaje al gordito millonario que de pronto falla esa cosa, que no se esté peleando con cosas.
Sí, que no se la tome personal.
Mejor peleate con la panza, sal a correr, güey, te hace bien.
Gracias a... Hugo E. Partida, que nos mandó esos insultos tan, tan bonitos.
Saludos a la partida de Hugo.
Pues no nos queda más que decirles que el top 10 del día de hoy se llama Frases que diría un juguete sexual.
Hola, soy el juguete de la mamá de Andy.
Ay, bueno, mande lo suyo, arroba la corriente FM, es la vía gratuita de este programa. Gracias, Eduardo Iniesta. Esto es La Corneta y ahorita volvemos. Adiós, igualmente. Bye.
Besitos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Hoy mucho más ligera, porque la vamos a hacer Eduardo y yo y no está Moisés Muñoz. Entonces va a ser información ligeramente...
Chafa.
Chafa, sí, pinche.
A medio chiles, desinformada.
¿Qué se le hace?
Y demás. Pero bueno, la verdad es que no es tan relevante de lo que vamos a hablar, pero sí está divertido.
A ver.
Vamos a empezar con tu ídolo, Cristian Martinoli. Y mío también. Y mío también.
La verdad.
Lo digo con orgullo.
¿Quién es tu mayor ídolo? ¿Cristian Martinoli o el doctor García? Porque no sé a cuál escoger. No sé qué escoger.
No sé cuál de los dos. Lo que pasa es que es muy difícil porque Martinoli me ha hecho vibrar con sus narraciones.
Sí, es un gran narrador.
Pero Luis García me hizo vibrar con sus goles en la selección.
No, espérame. En mundiales. Como pareja de conductores deportivos.
Me ha hecho reír.
El doctor se avienta unos puntachos buenísimos, tiene unos dicharachos muy cotorros. Y además de todo, puntualiza con el conocimiento que solamente un jugador profesional y de calibre, como lo es.
No, y además jugó en el extranjero, fue seleccionado nacional, militó en equipos importantísimos en México y en el mundo.
Ya no hay que chupárselas tanto, ya sé que van a platicar con nosotros y todo, pero ya tampoco, ¿no? O sea, porque si no.
Lo que más me gusta de Martinoli es que no se le arruga, güey.
No, y que tiene un hoyo.
Adelante, Cristian Martinoli.
La frente de Martinoli no tiene una arruga. ¿Se pone Botox usted? Es que le está preguntando.
No, doctor, no tengo un hoyo, me caí de chico. Por eso digo tantas pendejadas. Sí, claro, ¿viste?
Tiene un agujero que se chinga, sí, cabrón.
Mi jefe tenía la fantástica idea de cargarme con un solo pie, ¿no? Entonces me agarraba con la mano y con
y
un
te
solo
fuiste
pie.
De
bruces. Y me fui de hocico contra una punta que por suerte no estaba. Por este pendejo. De ahí ya vengo, del pendejo desde
chiquito. Viene mal parido.
Entonces tengo un hoyo, pero me ayuda para que no me...
Sí, sí,
no tengo arrugas. Y no tengo patas de gallo todavía tan marcadas.
Sí,
nada.
Sí, sí, muy bien.
Lo
muy
que
bien,
tengo es una pinche panza, chichis, sí, culo, todo, pero no tengo arrugas.
No,
se me está cayendo el pelo.
No,
pero
se puede. Bueno,
que dice Luis García que él te conoce unas mil.
Bueno, pues está bien. Ahora, qué bueno que esa punta dio en la frente y no le dio en un ojo al niño, ¿no? O sea, la verdad es que qué fortuna que no pasó a mayores. Correcto. Pero... si tiene, o sea, ¿qué tan fuerte te tienes que caer de chico para que se te mueva el hoyo hasta la frente?
No.
O sea, no.
Es que se cayó de chiquito, si oíste, ¿no? Entonces, el golpe fue contundente y se fue hasta arriba.
¿Qué tan fuerte te tienes que golpear de chiquito?
No lo sé.
Para que se te vaya el hoyo hasta allá, güey.
Pero mi recomendación, Cristian, es que abras ese tercer ojo. Bueno, oye, en este caso sería el cuarto.
Y entonces, cuando era chiquito, en vez de en el kinder, cuando hacía bien la tarea, en vez de una estrellita, ¿le ponían un corcho o qué?
Un taquete. Un corcho. Pero sí, tiene aquí medio sumido en la frente, ¿no?
A lo mejor para tomarle la temperatura, nada más le metes el dedo en el hoyo de la frente, ya sabes, si está caliente.
El termómetro rectal lo colocas ahí.
En la frente, ahí.
Debe haber sido muy práctico cuando era un niño.
Sin duda. Bueno,
¿por qué sigues a tu edad utilizando termómetros rectales? Nunca lo he entendido.
Por gusto. Nada más es por gusto.
Muy bien. Bueno, me gusta esa honestidad del señor San Cristóbal.
De hecho, ahora... uso un termómetro de pavo, de los de cocina, pero largo, por vía rectal. Y así puedo ver en una pantallita la temperatura.
La temperatura de tu duodeno.
A ver qué tal está, si ya está o le falta cocción a lo que voy a cocinar.
Qué profundo está acá. Qué bárbaro.
Qué bárbaro. Qué bonito.
Bueno, ahora vamos a escuchar, esto me encanta, cuando alburean a conductores de televisión en vivo y algunos se dan cuenta tardíamente, otros no se dan cuenta nunca. Esta es la vez que alburearon al Pollo Ortiz, a este comentarista deportivo. No, también es narrador, ¿no? El Pollo Ortiz.
Sí,
adelante.
Sí, sí.
Estamos para televisadeportes.com y me dice el productor, güey, tienes que leer todos los saludos para que la gente se quede y se enganche. Un partido que nadie estaba, o sea, yo según yo nadie estaba viendo. Y dice, no, saludos a Elber Galarga de Toluca.
A Segovia 85, saludos a su hermano Elber Galarga de Toluca.
No. Y yo, Elber Galarga de Tuto, no. Y no sabes un cómo clásico. Me agarraron. O sea, ya iba en el coche de regreso a mi casa, ya estaban hasta los de La Estaca y el otro güey de Videgaray, ya, no, ya estaban dando ahí. La verdad
¿dónde?
Es que estuvo.
No.
O sea, fue muy cagado, pero no fue tan cagado para mí en ese momento, porque además. Me metió, Jaisi Alarcón, me metió una regañada cañona. No mames, ¿cómo no te diste cuenta? Te falta barrio. Y yo, pues sí, cabrón, pues sí me faltó, güey. Nunca había pasado, no es como ahora que si te mandan salud ya te fijas, primero ya cuides.
No, sí.
Exacto. Antes, pues no pasaba.
O sea, nunca, es que lo que pasa es que cuando escuchas un apellido como Galarga, pues dices, no, yo nunca había oído de los Galarga, ¿no? O sea... Te lo pueden aplicar igual, carnal, con González, ¿no? Él te manda saludos, Elber González y así.
No, pero no es lo mismo.
No es que Galarga, te digo. O sea, los Galarga, ¿de dónde te suena, güey? O sea, no entiendo. Pero, ¿sabes qué? Lo hicimos con cariño.
Le pidió Galarza. Yo, la verdad, Pollo, una disculpa, no lo recuerdo. Supongo que sí, en el momento cuando esto sucedió, nos habíamos reído abundantemente.
Ahora, también me llama la atención que haya dicho que estuvo muy cagado. No tenías que llegar tan lejos, pero, o sea, no era necesario. O sea, no tenías que hacer ese esfuerzo extra y dejarlo. Lo pudiste haber dejado ahí y así. Pero bueno, ni modo.
Ya, perdón, tenemos que interrumpir antes de continuar con la sección deportiva. Vamos a mandar los micrófonos de la corneta hasta la Casa Blanca allá en Washington, D.C., en donde al parecer Donald Trump está obrando. Adelante.
Ya, es que ya está grande el señor.
Ya se fue.
Y come muchas hamburguesas. Al parecer toma muchísima aspirina. Tiene ciertos problemas de salud. Digo, una demencia senil, pero maldita.
Está gigante, para arriba y para los lados. Sí, y come muchas hamburguesas. Imagínate lo que...
No, es que, miren, yo la verdad es que sí lo voy a decir con todas sus letras.
No, no, piénsalo antes de decirlo. Piénsalo
bien. Me
parece
repugnante como ser humano, me parece repugnante físicamente, me parece repugnante por dentro y por fuera.
No opinamos de los cuerpos de los demás.
De ese cuerpo en especial sí, sí puedo opinar, me parece.
¿Por qué
asqueroso
de ese sí y de otros no?
Porque ese güey me caga.
Así.
Así.
Sin sustento racional.
Nada, nada más. Nada. Me parece una porquería de ser humano. Pero bueno. Podemos oírlo obrar otra vez. Adelante. Demuéstrale quién manda ese topo.
Show it who's boss. ¿Por qué dicen que este programa es de chistes infantiloides? Y...
Lo es.
Escatológicos.
Pero nunca, nunca hemos dicho que no lo es, o sea, lo es. Así
nunca
se
lo hemos negado. Pero bueno, vamos a continuar con la sección de deportes, gracias a nuestro corresponsal en Washington. Hablemos, escuchemos ahora hablar a Alberto García Aspe, este gran exjugador, capitán de la selección en muchas ocasiones, comentarista deportivo, que nos cuenta las novatadas que había en la época en la que él jugaba. El okay. señor es como de nuestra edad, ¿no? O sea, cuando él jugaba, cuando él debutó, pues ha de haber sido hace 30 y tantos años.
Pero no eran tan rudas las novatadas. Yo recuerdo cuando me platicaba mi papá de las novatadas de las universidades en los, o sea, en los 60s, ahí sí se la prolongaban durísimo. Hacían unas cosas horribles.
Los encueraban, los rapaban, los llenaban de chapopote y de plumas y los hacían desfilar por la calle en bolas.
Sí, 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 una cosa horrible. Pero bueno, vamos a escuchar estas a ver si les parecen pues, meritorias del escarnio público, que es de lo que se trata este tipo de ejercicios. ¡Venga!
Eran cabrones, ¿no? O sea, en esa época además, no, pues cuando no estaba, era la generación de cemento. Sí. O sea, que había novatadas y todo el pedo. De ¿qué novatadas hicieron?
No, ay, me acuerdo que te metí en Chile por donde tú sabrás, o sea, no, hacían cada te
rapado
totalmente. O sea, no,
había. A ver, aquí hay que hacer una distinción. ¿Dijo el Chile o solamente Chile?
¿Qué diferencia hace?
Una gran diferencia. Una cosa es una verdura y la otra cosa... A ver, vamos a escuchar.
Es lo mismo.
No es lo mismo.
Es solo uno. Chile es genérico. Pudieron haber sido muchos.
O sea, que es no, es que si dices el Chile, podría ser un eufemismo. Si te meten Chile nada más... O sea, Chile es entero, el país entero. Que además es largo, 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 largo.
A ver, continúa, por favor, Alberto.
Recuerdo que te metí en Chile por donde tú sabrás, o sea, no, hacían cada, te rapaban no totalmente. O sea,
a ver, corte. No sabía que Beto García Aspe debutó en América. Según yo había sido en Pumas.
Wow. Bueno, a ver, entonces, pues, ¿y cómo le hacen, güey? Porque tienes que detener a alguien, ¿no? O sea, entre 5 o 6 te tienen que inmovilizar. Alguien tiene que abrir el portón.
¡Qué horror!
Otra persona tiene que introducir la verdura en cuestión.
O haberte dormido.
¡Qué No, pues, güey, ni modo que, o sea, no.
Te debe estar en
la
pelota.
Relajación y, no, y además, pues, ¿cómo duermes, güey? ¿En 4 acá con las nalgas al aire o qué? No.
Vaya novatada.
Ah, no.
¿No duermen eso así todos mal los de la América?
Y en fila, ¿no?
Porque sí jugó en el América.
No, sí.
¿Hay más terrible que valga la pena nuevo?
Pues no, nada más termina de decir que eran viajes largos y así.
Bueno, ok, viajes, no chiles. Dejémoslo de ese tamaño.
Qué bueno que eran los viajes los que eran largos. Vamos ahora con Checo Pérez, el gran piloto mexicano, que, bueno, pues ahora es pareja de Valtteri Bottas, el finlandés, en
pareja
la escudería.
Profesional.
Cadillac, sí. No, bueno.
Digo, porque no, es Paul's Gay, ¿no?
No los, o sea, limites.
No, pero pues hay que...
Ellos tienen derecho a lo que se les dé la gana.
Sin duda, pero la información hay que darla sin un sesgo, ¿no? Sin andar con imprecisiones.
Bueno, pues nos cuenta Checo Pérez de un terrible accidente previo a una carrera de Fórmula 1. Un terrible, terrible accidente. Venga, de
ahí.
¿Cuándo fue la última vez que orinaste en tu coche?
¿Cuándo fue?
Hijo, ¿cuándo fue?
Yes, I've done it. I think I did it.
Lo he hecho, creo que lo hice.
Before the race, not fue antes de
la carrera. Antes de la
carrera. Like, after the national anthem.
Fue después del himno nacional. Sí.
And it was before my mechanics strapped
fue
me in. So
antes
it was
de que los mecánicos me amarraron al asiento, así que sure lo hice tantito. Sure, yeah. Sí, y mucha gente lo hace. Pero ¿por qué lo harías antes de la carrera? Eso ya es por gusto. O sea, entiendo que lo hagas.
Tirar el miedo, güey. Hay que tirar el miedo.
Yo cuando me subí a la motocicleta no me meaba en mi traje antes de ir a dar una vuelta, güey.
Por eso nunca triunfaste como Checo. Ahí estaba el secreto.
¿Sabes dónde sí lo haces?
Esquiando.
En el buceo, por ejemplo, cuando traes un traje de neopreno y está muy fría el agua, es muy conveniente hacerte pipí porque está calientito y recubre, se hace una pequeña capa de pipí caliente entre el neopreno y tu piel, y eso te ayuda a mantener la temperatura. O sea, hacerse pipí en agua fría es muy...
Pues lo hacíamos cuando íbamos a esquiar allá en Valle de Bravo, contigo, hasta tu lujosísima residencia.
Ah, claro, tenías que hacerte el pueblo, ¿no?
En donde nos hacías el favor de invitarnos. y
a mis pobres amigos del pueblo.
Pederísima que tenía. Y nos prestaba su wetsuit, su traje de neopreno, y todos nos orinábamos en él.
En el mismo. Y era además, todo el mundo sabía que...
Pero estaba muy fría el agua de Valle de Bravo en ciertos meses. Siempre es fría, pero había unos que eran de verdad muy fría. Ahora, como íbamos temprano en la mañana para que estuviera planita el agua...
Lo que fue un exceso es la gente que se hizo popó en el traje. O sea, eso no te ayuda a la temperatura. O sea, nada más es una cochinada, güey. La verdad.
¿Quién sabe? Es que si está muy líquido, pues sí te puede ayudar. Te sube por la espalda así rico. Como los bebés cuando explotan en serio.
Ahorita pues estás en esa etapa, ¿no? Estás en esa etapa, ¿no? Donde los bebés...
¿Cómo puede ser que algo tan chiquito hizo algo tan descomunal? ¿Cómo le puede salir por el cuello?
Es horrible. Es realmente horrible, pero bueno. Pues
lo mismo se podría hacer con esos trajes de neopreno, ¿no?
Pues sí, pero es una cochinada. O sea, yo creo que no es necesario, la verdad. Mejor salte del agua y no te estés zurrando el traje. La verdad.
¿Alguna vez? No.
Mejor. ¿Qué? ¿Qué?
¿Obraste en el lago? ¿En el agua del lago?
Fíjate que sí.
Pero no es una asquerosidad de hacerlo en el agua. Todavía en el mar, que hay sal, que es muchísimo más grande. Porque esto es...
Pero el lago de Valle de Bravo
es parte del sistema Cutzamala que llega a la Ciudad de México.
Sí, pero se purifica el agua, o sea, no creas. Y además de todo, pues esa que dejaste ahí, se es unas partículas ahí. Es como la leche que repartió.
Se va diluyendo.
Martí Batres. Poquita caca en la leche, nada más.
Bueno, pues son tan pequeñas las moléculas de agua, y hay tantas en un vaso de agua, que se dice que todos en algún momento hemos ingerido algo de agua que fue orinada, por decir... Por Isaac Newton.
Por Descartes.
Por Descartes, sí.
Por quien tú quieras, por Nerón.
Sí, Nerón, que en algún momento orinó y una molécula de agua que pasó por el cuerpo de Nerón, tú la has ingerido.
Y pasará por el cuerpo de generaciones venideras, la mía, ¿no?
Sí,
me da gusto que mi orina vaya a pasar por el cuerpo de generaciones.
¡Mi agüita!
Futuras. ¡Exacto! ¡Es muy bonito! Ahí está. ¡Ah, súbele de nuevo! Los toreros muertos hablando de orinar. Sube. Sí, se había tomado más de 40 cervezas hoy.
Y hacía mucha agüita amarilla.
Sale de mí. Pipí. Sí,
pipí.
Qué rico. Bueno, dejemos la pipí atrás. Ahí en
la
el
bebe tu madre.
Exacto.
La que riega los campos.
Pasa por debajo de tu familia. Pasa por debajo de tu luna de trabajo. Mi agüita amarilla.
Y llega un río. Ahí se va el todo el ciclo. ¿Cómo se llama?
El ciclo del agua que aprendes en la primaria.
Creo que sí se dice, ¿no? El ciclo,
del agua. No
ciclo tenés. Del agua. Que sube a las nubes y luego llueve. Mi pipí sube a las nubes y después cae sobre ti y de tu mamá. Digo, si es que está viva, ¿no? Si no, cae sobre el cadáver de tu mamá y lo impregna.
Por favor,
¿qué tiene de malo? Todos seremos fiambres en algún momento. No le tengan miedo a la muerte. La muerte a mí me pela los dientes. Y a ustedes también.
Con relación a lo que decíamos hace rato del traje de neopreno, escribe un buzo y dice: solo hay dos tipos de buzo, los que nos orinamos en el neopreno y los que lo niegan.
Pues sí, y tiene toda la razón, además se siente rico, ¿eh? porque sientes cómo sube, sobre todo por la barriga y por la parte frontal de las piernas, y te quita un poco el frío. Y es una de las posiciones para mantener el calor, es cruzar los brazos frente a ti y o sea, hacer una masa más grande de tu cuerpo. Y la pipí ayuda. No se le echen en la cara, no funciona. La urinoterapia no funciona. No se le echen en la cara.
¿Quién sabe? Ve a Sebastián Ligarde, que se echa su baño de pipí.
Y se la deja horas, ¿no? Se la deja horas y luego se la quita. Imagínate lo que ha de apestar el señor.
Y no se la quita con jabón porque...
¿Cuántos años tiene?
Cerro tontería, 70 y tantos.
Entonces ya califica de viejo meado, ¿no? Por sí mismo.
Qué innecesario. Pobre Sebastián Ligarde. Lo único que ha hecho es compartirnos información.
A lo mejor por eso estoy tan arrugado y jodido, me debería de hacer pipí en la cara. Y dice el nuevo, te ayudo.
Se oye un grito desde la cabina.
Pero tiene que ser la propia, nuevo. No
¿quién
puede
sabe?
Ser
¿quién, no sabe?
¿Quién sabe? ¿Quién
no,
sabe?
No sé, porque Sebastián no aclaró al respecto.
Bueno, está bien.
Puede ser entonces, cualquiera. Bueno, okay. Pues no queda en este bloque más que decirles que tendremos Top Ten al regresar y se va a llamar Frases. ¿Qué diría un juguete sexual?
Mande las suyas a @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que diría un juguete sexual. ¡Ah, chinga! Espérate, no, eso es Vaporrub. ¡No, no!
Frases que diría un juguete sexual. No quiero preocuparte, pero ayer cuando te fuiste me usó tu marido, yo que tú me lavaba primero, ¿eh?
Ah, bueno, con esa bella imagen nos vamos a un corte comercial y volvemos. Esto es La Corneta, no se muevan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Seguramente han escuchado de este medicamento que ha sido milagroso para algunos, que estaba planeado para diabéticos, pero que después resultó muy bueno para bajar de peso, el Ozempic, que es el medicamento, el fármaco que están tomando todas las estrellas de Hollywood y actrices y cantantes.
Que tiene sus bemoles el Ozempic, según entiendo. Se ha visto, por ejemplo, que causa falta de tono muscular. Y esto causa cosas raras como la cara de Ozempic, que la gente se ve como...
Como chupada.
Como chupada, y pues porque pierdes tono muscular en la cara. El músculo masetero, por ejemplo, es uno de los músculos que más usamos, es el que usamos para masticar, es muy fuerte. Pierdes ese tono muscular y se te hace la cara así como si te estuvieras derritiendo. Te sale una nocha como la de Joaquín López Dóriga en el cuello. Sí, una nochita.
Pero por otro lado, también han encontrado muchas ventajas a este medicamento, que es muy nuevo, tienen que pasar varios años para que sepamos realmente su impacto. Y han salido otros más eficientes, uno que se llama Mounjaro, otro... ¿Cómo se llaman los demás?
¿Y no es mejor salir a correr y hacer un poco de ejercicio o sea, pastillitas para todo?
Pues depende, ¿no? Del ser humano, ¿no? Porque hay personas que tienen una tendencia muy importante a subir de peso, que hacen dieta y no les resulta.
Es que las dietas no, yo digo el ejercicio. O sea, hacer mucho.
Es que tienen
ejercicio.
Que ser las dos cosas, porque ¿no te ha pasado que haces mucho ejercicio y te da muchísima hambre?
Sí, pero, entonces, pero quemas, pero tu metabolismo se acelera. O sea, la verdad es que yo
tengo un cuate que corre como 120 kilómetros a la semana.
Ok.
Tiene una barriga gigante.
Es que sabes qué dicen por ahí.
Porque lleva tantos años haciéndolo que su cuerpo ya se acostumbró. Y le da muchísima hambre, pero no le baja la barriga.
Yo lo que entiendo es que el ejercicio de cardio tampoco es tan efectivo. Es mucho más efectivo hacer masa muscular. El ejercicio de resistencia, las pesas, te hacen quemar más grasa que el cardio en algunas ocasiones.
Bueno, pero independientemente de juzgar a quien se lo consume este medicamento.
¿Quién está juzgando? ¿Quién está juzgando? Diciendo,
mejor sálganse a correr y demás. Pues que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero lo que le recomiende su doctor.
A ver, no. ¿De qué manera es un juicio especular sobre si es mejor hacer ejercicio?
No es mejor hacer ejercicio que meterse sus pastillas, pues estás juzgando.
No estoy juzgando, estoy
estás diciendo que es mejor, que están tomando una opción mala. Estás emitiendo un juicio de valor.
¿Por qué estoy juzgando al cerdo que se mete las pastillas? O sea, ¿en qué momento estoy juzgando al marrano o marrana?
Ya.
O sea, ¿por qué?
Bueno, que cada quien haga lo que quiera. Pero resulta
que hagan lo que quieran los humanos, todos, y eso es una cosa que les va a servir también, deshacerse. Su cuerpo no es bodega. Déjenlo salir. No sean así, no sean avariciosos con su comida. Que pase por ustedes, les dejen nutrientes y luego suéltenla. Ese es el primer paso.
Fíjense nada más el sorprendente regalo que le está dando a algunos hombres Ozempic. Resulta que en los últimos 2 años, El promedio del tamaño de pene en el Reino Unido se incrementó en un 10%.
Ah, caray.
¿Y esto por qué? Porque al parecer otra ventaja de Ozempic es que hace que crezca el pene.
Bueno, lo que sucede no es que el tejido del pene se haga más grande,
sí,
se alargue.
Sí, sí crece. O sea, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esta información.
¿No será que se cuelga? O sea, porque no es nada más que se quita la grasa abdominal y entonces tu pene ya no está escondido atrás de una grasa mantecosa que tienes ahí por
¿en
gordo?
¿En el pubis?
Ajá.
La fupa. Exacto. La panzanocha.
Oye, la panzanocha.
¿Cómo es panzanocha en hombre?
Pues nada más gordo. Creo que se llama la José Ramona. La panzanocha de hombre se llama la José Ramona.
Ok. Pero la fupa puede ser de hombre o de mujeres, ¿no?
¿Pero qué quiere decir fupa?
No sé.
¿Tú sabes qué quiere decir fupa?
No. Es un anglicismo, ¿no?
Sí, pero no sé qué, o sea, no sé qué quiere decir lo de fupa, no entiendo.
Fatty upper pubic area.
Ah, fupa. Fatty upper pubic area.
Área pública superior gorda, eso quiere decir fupa. Área pública superior gorda, gracias, mira, ya lo sé. Pues resulta que un hombre en Venezuela experimentó un crecimiento masivo del pene, un incremento de 1.42 pulgadas, o sea, casi 4 centímetros.
¡Wow!
Por
¿y sin colgarse un tabique ni nada?
No, por el Ozempic. Okay. A muchos hombres, es triste noticia, se les va haciendo más pequeño el pene mientras se van haciendo más viejos.
Ajá.
También pues se incrementa la grasa corporal y sucede eso que tú dices, ¿no? Que se cubre
se
la parte de la base.
O sea, ya cuando no te lo ves, primero por la barriga que te cuelga y luego por la grasita ahí púbica que tienes. Que digo, la verdad es que el sobrepeso es una cuestión que viene de la sobreoferta de alimentos, sobre todo de carbohidratos que tenemos frente a nosotros en la época moderna. Panes, dulces,
refrescos.
O sea, la verdad es que es, ya hablando en serio, es difícil mantenerse en buena forma física con la dieta moderna. Tiene sus complicaciones.
Pero bueno, entonces los médicos se dieron cuenta de este fenómeno y empezaron a investigar y también se dieron cuenta que en el año 2023 se llevó a cabo una encuesta mundial del tamaño del pene. Y resulta que en los últimos 30 años,
ajá,
el promedio de tamaño de pene ha incrementado en un 24%.
Chequen ustedes, casi una cuarta parte, un 24%, es muchísimo.
O sea, los jóvenes tienen un pene mucho más grande que nosotros,
güey. Y no lo usan, porque además hay sequía de sexo. Según entiendo, la estadística dice que la gente joven está teniendo menos sexo que nuestra generación, por ejemplo. ¿Para qué quieren ese pene gigante?
No lo sé.
Son jóvenes con un miembro gigante. Salgan y abatan al mamut. Salgan de cacería.
No parece haber una explicación de por qué en los últimos 30 años en toda la especie, en toda la humanidad, ha venido creciendo el pene.
Algunas ¿no será que hay una perdón que te interrumpa, pero no será que selección natural nada más? O sea, que los hombres con mayores penes están teniendo más
¿tienen
hijos.
¿Tienen más hijos? No. Es que eso simplemente no es verdad.
No lo sé. Estoy especulando. No estoy asegurando. Una vez más, es una especulación. Es una pregunta.
Otra
no estoy
especulación.
Pero ¿no será que las mujeres modernas, cuando ven un pene chico, pues no se casan con esa persona ni se reproducen con esa persona? Yo creo que tiene sentido. O sea, porque a lo mejor en épocas antiguas la gente se casaba y era para siempre y estaba mal visto el divorcio, pero se casan con un pitochi y se divorcian, ¿no?
Y se embarazan de uno.
O se embarazan de uno que la tiene acá bien chida, ¿no?
No, porque entonces dejarían de existir los pitochis.
Bueno, cada vez a lo mejor hay menos. Si hay un incremento en el tamaño del pene, quiere
el
decir
promedio,
que los pitochis...
El promedio,
están...
sigue habiendo pitochis.
Sí, sigue habiendo pitochis, pero irán en decremento, están en peligro de extinción. No sé, estoy especulando, no estoy aseverando ni asegurando nada, ¿eh?
Bueno, otra de las causas que especulan los científicos que podrían
¿no será
ser
que se reproducen menos los hombres con penes pequeños porque no llegan? No fecundan.
No llegan al útero.
No llegan nunca, güey. Perdóname, ya continúa, lo siento.
Como la quinta vez que intento decir esto, por piedad.
Bueno, adelante, vas.
Químicos,
¿no será
de pesticidas
que... no.
O productos de higiene...
Ajá.
Que es desodorantes y demás que usamos, uh-huh, podrían ser los culpables o los responsables, porque no es algo tan malo, ¿verdad? Que empiece a crecer el tamaño del pene. O sí, nadie lo sabe. Pero al parecer, encima llegaron estos medicamentos que crean un crecimiento rápido, unos cuantos meses.
¿No será
meses,
la pornografía?
Crece el pene.
Que consumen los jóvenes y de tanto jalar hasta se estiran.
Puede ser, el yelking que le llaman, que es estarse jaloneando, ¿no?, para que crezca.
Hasta que, para que crezca.
Si eso fuera verdad, güey, a mí me llegaría al tobillo.
Sí, a mí también.
La verdad, pues no.
Yo lo que he encontrado es que si abusas de ello, más bien se ve más chiquito.
Sí, después, sí,
ya, después, no después de ya tres o cuatro, ya, ya hasta miedo le das, se esconde. Ya,
se esconde.
Ya, déjame. Déjame en paz. No sé, güey.
No lo sé, pero bueno, esto por supuesto hay que tomarlo con cuidado. Consulte usted a su médico, no diga, ay, la tengo chiquita, me voy a meter, este medicamento para que me crezca, porque no, una parte pues es también la reducción por la grasa, con lo que decía José Ramón, la FUPA.
López Beltrán.
No, él no dijo nada al respecto.
Es que dijiste FUPA, barriga y así, no sé.
Qué bárbaro, qué grosero. Sabes, pero bueno. Y ya que estamos hablando de sexo, bueno, hablamos de penes.
Sí.
Vamos a seguirnos con la versión porno de la familia Peluche.
Yo creo que ya estuvo bueno aquí. Ya, ¿no?
Ayer tuvimos la versión porno del Chavo, ¿no?
Sí, Antier, sí, sí.
El Chivolo de Perú.
Ya salió la versión porno de la familia Peluche, que está... no sé.
Esa es producida aquí en México.
Esto.
Aquí
no
en
sé
México.
Qué pensar de esto.
Con ustedes la introducción de los personajes de la familia Peluche, que se llama Familia de Pelos. Venga.
Venga.
Hola, soy Sexelsa.
Hola, aquí Ludovic Pito.
Yo soy Junior.
Yo, Lulo Brico.
Yo soy Federica.
Yo soy Baby.
Y pueden vernos en SXM.
Federica.
Familia de pelos. ¿Cómo era el segundo? ¿El Ludovic Dick? ¿Cómo era?
No, Ludobrico o algo así como de lubricar.
Ludobrico.
¿No? Ludobrico.
Pero había otro que era Big Pito o no sé qué. A ver, otra vez. Le hablaste encima y no alcancé a
oír. Perdón, vienen los nombres otra vez.
Hola, soy Sexelsa.
Hola, aquí Ludovic Pito.
Yo soy Junior.
Yo, Ludobrico.
Yo soy Federica.
Yo soy Baby y pueden vernos en SXM.
Ludovic Pito,
sí era.
Es que era Ludoviquito.
Exacto. Ludovic Pito.
Pero, ¿a dónde vamos a parar? De
a ver, ya los estoy buscando. Déjame ver.
A la familia de pelos.
De plano. No, bueno. Ok, luego.
Son nuestros amigos de Sex-Mex.
Qué barbaridad.
¿Qué tal está Sexelsa?
Ese es, creo que, mi nombre favorito, Sexelsa. Y no sé si le pusieron una nariz prostética para imitar a la de Excelsa. De Bárbara, ¿qué se llama la actriz?
Torres, Bárbara Torres.
Bueno, ya, pero me parece horrible estar... No sé, güey. No sé qué pensar al respecto. Oye, ¿y los va a demandar Alex Sintek por estar cambiando su canción?
No sé, oye, ¿cuándo vamos a hacer la entrevista con Alex Sintek, nuevo? ¿Todavía sigue
sí, de veras, nuevo? ¿Qué pasó?
Le pregunto acá al jefe Pluma Blanca, pero sí, sigue en pie.
Ok, va.
A ver si todavía nos dirige la palabra después de la cantidad de chistes que hemos hecho.
Sí, está bien. Bueno, a ver, entonces ahora
él
sí ya llegó el momento.
Él se dedica al entretenimiento, tiene que entender, ¿no?
Yo creo que entiende perfectamente bien lo que hace. A mí también, y le mando un saludo y pronto se lo daré en persona. Bueno, vámonos al Top Ten, que se intitula... Frases que diría un juguete sexual. Que vaya, que si hablaran esas cosas, imagínate, güey, lo que sabrían, lo que habrían visto, lo que hubieran experimentado.
Vamos a la número 10. Frases que diría un juguete sexual. Llevo 10 años platicando con el diafragma. ¡Ayuda! ¡Ya no aguanto al DIU!
Ya no lo soporto, güey. Bueno, no está bien.
Topes al DIU.
Hijo, el DIU. El DIULE. Son el DIU y el DIULE.
El DIU y okay. El DIULE. Qué bonito. Okay.
Vamos a la que sigue, que es la número 9. Frases que diría un juguete sexual. Oye, flaca, ¿y qué? ¿A la otra no quieres invitar al rastrillo también? ¿A esto? Porque no veo ni a dónde voy. Bro. Te vayas equivocando.
El mato grosso.
Sí.
Sí, yo más bien pásame un machete para abrirme el camino.
Que resulta que el vello púbico es muy útil, por ejemplo, para evitar una serie de cuestiones como las enfermedades de transmisión sexual. Sí. No, las ladillas se benefician.
Con el
pero sí, porque ahí viven. Si no, ¿dónde se esconden?
¿Pero cómo protege el vello púbico contra
pues las resulta que hay un menor contacto de piel con piel. Entonces muchas enfermedades se transmiten pues más difícilmente. Sí, de veras.
Güey, hay piel con piel en la penetración, bueno, pero y con...
Ahora, evolutivamente para algo está ahí, ¿no? Para algo está ahí el vello púbico. También para mantener temperatura, por ejemplo, ¿no?
Para proteger también.
Y en mi caso, para hacerme trenzas. Pero bueno, vamos a la número...
8.
Y trenzas de canas, además.
Además, güey, acá, de colores. Hasta moños les pongo. Pero bueno, ok.
Qué horror, qué imagen.
Bueno, luego me ponen el moño a mí. Ya, ya, ya. Vamos a... Oye, sí te he dicho cómo se llamaba el gato de mi cuñada, ¿no? El moño. El moño, pero su nombre completo era Moñoñongo. Es el mejor nombre de
el
gato que he
oído. El Moñoñongo es tu cuñada.
El Moñoñongo, exacto. Ay, el moño, me mordió el moño. Y yo, ¿cómo? Moñoñongo.
El es mejor un poco largo de para gato, ¿no?
Está por bien, eso, moño. De cariño era el moño y además estaba bonito, ¿no? Ay, el moñito, qué bonito, moñito, pero su nombre completo
a ver,
era Moñoñongo.
Enséñame a tu Moñoñongo.
El Moñoñongo, ¿puedo acariciar su Moñoñongo? No sé. Era muy, además... Bueno, la que sigue es la número... No, ya, ese
ocho,
no,
güey. Ocho, ya había dicho.
Ya.
Frases que diría un juguete sexual... Uy, a este compadre le saco tres cabezas.
Ya
para
ni para
eso
qué
me
lo
gustaba.
Quieres a él, quédate conmigo.
Se bueno, pone en peligro la habilidad de un hombre, evidentemente, utilizando un vibrador o un dildo mucho más grande que él.
No creo. O sea, si te sientes amenazado por un objeto inanimado.
Estás en problemas.
Estás en problemas, güey. O sea, es una cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Muy bien.
O sea,
bien,
no
sí.
importa. Y además, pues, tú puedes hacer unas gracias que el juguete no. Ahora, hay unos juguetes que sí pueden hacer cosas que no puedes hacer tú.
Imbatibles.
Y por eso es bueno invitarlos.
Los succionadores de clítoris.
Por ejemplo, que no se cansan. A mí de repente sí ya me empieza a doler la quijada. ¿No? La güey, mandíbula. ¿Ya vas a acabar o no? Ay, la de veras. Ya me raspé el frenillo. A ver, presta esa cosa. Ok. Pues sí, güey.
¿Ya estábamos en qué número nuevo?
7.
Frases que diría un juguete sexual. Me siento sucio y usado.
¡Lávenme!
Pues sí, pues sí.
Sí, también la higiene es importante. Es laven sus juguetes, niñas. Y niños, sobre todo. Pero bueno, la es la número...
6.
Frases que diría un juguete sexual. Óigame, no, me ahorcó. Sentí que me ahogaba. Óigame, no.
Frases que diría un juguete sexual. No, hombre, ese perro sí muerde.
Ok. Caray, ¿por qué me pones Vaporrub?
Espérate.
Vaporrub, güey.
Eso no va ahí. El Vaporrub.
¿Qué vas a
no
hacer
va...
con eso?
Te va a arder. No lo hagas, Eduardo. Bueno, tómate
ponle
otra cubita.
Vaselina.
A ver si te animas.
¿Cómo Vaporrub?
Bueno, ya saca el bat de béisbol del closet.
Una okay. frotadita que ayuda.
La número
5.
¿La tienes nuevo?
Bonito. Frases que diría un juguete sexual.
No, no, por el trasero no.
¿Cómo no?
¿Cómo no? Para eso te compré.
Híjole. Imagínate lo horrible que ha de ser el juguete sexual en el anaquel. Y de pronto ves que... Oiga, esto también sirve por vía... Sí. ¡No! ¡No! ¡No!
¡No! ¡No! ¡Por el trasero, no!
Ok.
Ay, pulpi. Vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Frases que diría un juguete sexual. ¡Oye! Pero pues yo soy succionador de clítoris. ¡Ah! Es que eres pitochi.
Bueno, ni modo. A ver... Ok, la que sigue es la número...
¿Qué es esto?
3.
Puedes ayudar con el efecto correspondiente a la 3, ¿no? Sí.
Frases bueno. que diría un juguete sexual.
Echo. Echo. Echo.
Echo.
Meco. 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 Meco.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número...
Dos.
Frases que diríamos un juguete sexual. ¡Hola a todos! ¡Ah, chica, cuántos somos!
¿Cuántos años llevas aquí tú? Como Zelda, ¿no? ¿Y tú qué hiciste para estar aquí o qué?
Yo conocí a una mujer que tenía un cajón de una cómoda así grande.
Sí, 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 sí.
Lleno.
Sí, sí, los he visto, ¿eh?
Un cajón entero.
Sí, bueno, güey, pues hay que entretenerse, güey.
Ah, caray. Pues que era un surtido.
¿Y te sentías como en armería? ¿Y este qué hace o qué? Órale. ¿Esto por qué tienes toperoles?
Y finalmente, la número...
¿uno?
¡Frases que diría un juguete sexual!
¡Ah, no, bueno!
Justo antes de entrar, tirándose el clavado, el juguete sexual grita...
¡Ah, no, bueno!
Ok.
Gracias a Cristian Martinoli por su participación en el Top Ten del día de hoy aquí en La Corneta. Y gracias a todos los que enviaron sus propuestas. En verdad, hemos reído y disfrutado el programa del día de hoy.
Oigan, y los esperamos hoy en la noche en ¿Qué Importa? Gracias, de verdad. Estamos iniciando el año con muy buenos ratings. Les agradecemos mucho.
¡Con todo!
Nos estamos divirtiendo mucho haciendo los programas. Así que si quieren más estupideces, pero ahora con imagen, vayan a Imagen, Imagen Televisión, y sintonicen ¿Qué Importa?
Hoy a las 3, en el canal 3.1, a las 11.05... Canal 3.1, perdón, estoy ya bien güey.
Bueno, sí, ya estamos
tantas
todos.
Drogas, tantos años.
Y ustedes también seguro, por hoy, después de oír este programa, están mucho más güeyes que antes de oírlo. ¿Quieren quedarse más güeyes? Oigan el de mañana. Bueno, güeyes, güeyas.
No tenemos podcast de estreno esta semana, pero están todos los episodios de La Corneta Extendida en Amazon Music, es gratis, ahí los pueden encontrar en la sección de podcasts y escojan el que más les guste.
Así
tenemos
es.
Muy buenos del año pasado que vale la pena revisitar. Los
pero ya la semana que entra tendremos nuevo.
Julio César Chávez, la gran entrevista que
esa
nos hizo
fue
favor
de las mejores. En fin, muy buenas.
El fin del mundo, que fue un gran capítulo también.
Que en una de esas se nos hace para cómo va la cosa.
Lo que es un hecho es que el fin del mundo cada vez está más cerca.
Sin duda. Bueno, pues el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si la has de consumir, pruébala ya. El mundo se ha de acabar, el mundo se ha de acabar. En alguien no se la van a terminar. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.